Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 183. Astro City, The Dark Age y Silver Age.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Pedro Ajaz,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy,
tenemos un episodio muy especial. Nos vamos de Veracruz y vamos a otra ciudad bastante chingón, Astro City. Pero antes de eso vamos a hablar de otras cosas. Y les queremos decir un secreto, alguien que nadie sabe. Bueno, hay algo que sí sabe todo el mundo. Y es que, ya se avisó que en Los Forasteros ya no va a estar Humberto Ramos.
¿Qué es eso de Los Forasteros?
Un podcast que también es por video. Que tiene...
¿Es un podcast?
Sí.
Ay, ¿qué tal?
Espérame, Pedro, ¿existen otros podcasts a partir de nosotros?
Sí, no se hagan. Bueno, No sé si se acuerdan.
Ellos nos ven como sus hijos, nosotros los vemos como nuestros abuelos. Es una relación de fraternidad.
Sí, claro.
Generacional, definitivamente. Con una brecha generacional tremendamente grande, pero no deja de ser una relación generacional. Si bueno, es una brecha generacional como de alrededor de 50 años entre ambos, entre los integrantes de ambos podcasts. Pero pues bueno. Definitivamente hay una relación fraternal.
Y bueno, la verdad es que en realidad nos estamos robando a Ramos. Y eso lo confirmé ayer como a las 3, 4 de la mañana, cuando estaba soñando. Ah, no, ¿ya en serio? No, eso es relajo, pero bueno.
¿Qué puto soñaste, güey? ¿Eh? Digo, ¿qué puto sonaste? Y también, ¿qué puto soñaste, güey? Las dos cosas.
No, pero ya en serio, bueno.
Humberto, acabas de escuchar. Los verdaderos deseos de Pedro.
Ay, Sheldon. Bueno, no, ya en serio.
Están flaquitos, ¿verdad, cabrón? Están flaquitos.
Ay, ya la chingada. Pero bueno, la cuestión aquí es que, de todas maneras, bueno, lo que sí me da gusto saber, porque de alguna manera el cómic de Humberto va a ser quincenal. Y bueno, pues quiere decir que vamos a tener una muy buena dosis de Humberto, que ya no esté en Los Forasteros. Y bueno,
¡ay, Dios! No, bueno, Pedro, vamos a tener una buena dosis de Humberto.
Ay, bueno, de los dibujos, de hecho es más...
Ya yo como que se han intercambiado los papeles, qué
pedo. Ya ves, está bueno. Y en esa cuestión...
Estoy pedrolizando.
Exactamente. Entonces, bueno, ahora de hecho, lo que voy a hacer es interrumpir a todo pinche mundo. Ah, no. No, pero bueno, ahora, en esa cuestión, lo dijo él una vez. Bueno, pues casi no leo cómics, pero los estoy haciendo. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Que los lea o que los haga? Bueno, entonces esperemos nada más que el cabrón del escritor se ponga las pilas para que lo que dibuje Humberto valga la pena. Y sin embargo, bueno, ya sabemos que es muy buen escritor, entonces... Bueno.
Mira, independientemente de que son Jeff Lemire y Humberto Ramos, y los personajes que están tomando, que son personajes muy interesantes, son Old Man Logan, los X-Men chavitos de los 60s, a pesar de todo eso, yo siempre he tenido reticencia a los títulos quincenales. Y por alguna razón siento que una historia que en lugar de comprimirse se expande por cumplir con ese régimen quincenal. Generalmente todos los títulos quincenales que he leído hay muchos números de relleno. Entonces, creo que aquí, obviamente, esto no es nada que tenga que ver con el dibujante. Esto es totalmente atribuible al escritor. En este caso es Jeff Lemire. Jeff Lemire, que yo sepa, sería el primer título quincenal que yo leería, perdón, de Jeff Lemire. Está muy acostumbrado a hacer... ha manejado... Tal vez ahorita se va a dedicar al 100% a este título, pero él ha estado manejando títulos en DC varios al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando estuvo con Swamp Thing, que estaba también con Frankenstein. Yo creo que Jeff Lemire, cuando más brilla, es cuando hace sus novelas gráficas, más que realmente en cómics. A pesar de todo lo que me gustó el Animal Man de Jeff Lemire, perdón, hace rato dije...
Swamp Thing.
No es Swamp Thing, es Animal Man, lo que tomó Jeff Lemire. Y a pesar de todo lo que me gustó el Animal Man de Jeff Lemire, que realmente no terminó. Realmente, desgraciadamente, Jeff Lemire ahí no nos dio una conclusión satisfactoria. O al menos dejé de leerlo antes de que esta conclusión satisfactoria llegara. El cómic tenía una idea muy interesante y estaba muy bien llevado. Vamos a ver qué pasa ahorita con estos X-Men.
Yo difiero completamente. Yo estoy, como todo el mundo que escucha el podcast, sabrán que yo leo mucho cómic semanal. Y yo siento que un cómic semanal puede llevar un buen ritmo. Realmente no tanto número de rellenos, sino que cosas que son muy breves y te gustaría que se expandieran, se puede expandir en el cómic semanal. Y se puede leer así que y quedas totalmente adictivo de que ya salió esta semana, espera que sea de la semana y siempre tratan de llegar a un punto. Cada semana el cliffhanger o la revelación al final o que va a pasar en el siguiente. Y yo creo que manejado muy bien, queda todo dar y no realmente se hace una historia lentísima. Puede ser una historia que se va rapidísimo cuando no tienes idea.
Ya depende de la habilidad de cada escritor, ¿no? Definitivamente, porque ahí yo creo que... no sé si ustedes han leído, por ejemplo, el Soldador Submarino, el Underwater Welder de Jeff Lemire. Es una joyita esa novela gráfica.
La comentamos
aquí, que se llama Essex County, que también es otra joyita, güey. Jeff Lemire, porque pues él aparte de escribir, dibuja, ¿no? Tiene un estilo de dibujo, de hecho, muy especial. Entonces, pues... creo que vamos a ver qué tal sale Jeff Lemire solo como escritor, enfocándose exclusivamente a escribir y trabajando con Humberto Ramos, ¿no? Que Humberto, ya sabemos lo disciplinado que es este güey. Por algo está donde está, ¿no? Yo creo que él se la pasa dibujando todo el día. Yo creo que vive en crunch time, definitivamente. Su vida es un crunch time.
Siempre que lo veo, siempre trae la maleta con la libreta y las hojas blancas.
Nunca le hemos preguntado actualmente. Bueno, actualmente, antes sí le preguntamos, pero actualmente, ¿cómo dibujará Humberto? ¿Se habrá hecho ya digital por completo o seguirá dibujando en papel?
No, acuérdate que lo vimos en San Diego y números que no habían salido hace como a lo mucho 2 meses.
Traía las páginas. Fíjate. O sea que él está trabajando en papel todavía.
Bueno, ahora otra cosa.
Creo que lo había comentado, también se lo preguntamos.
Tienes razón.
Bueno, ahora otra cosa también importante. Jeff Lemire...
Se ahorca solo si se va totalmente digital porque ya no puede vender las páginas. Tienes toda la razón.
Ahora, en esa cuestión también, Jeff Lemire de una entrevista hace poquito... Y bueno, él estaba comentando que tenía relación ahorita con Image y con Marvel nada más, ya no con DC, y que se estaba dedicando a ser solamente escritor, y que bueno, estaba pensando en afinarse como escritor, entonces a ver qué tal sale lo que está haciendo, ¿no? Él decía que le parecía algo ahorita más interesante esta etapa, porque le permitía hacer varios títulos, le permitía hacer diferentes tipos de historias, y cuando se cansaba de una cosa, pues se ponía a hacer otra, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal.
Pues es un título que definitivamente vamos a leer porque pues son dos cuates que conocemos personalmente, que hemos entrevistado más de una vez a los dos y que hemos admirado varios de sus trabajos. Exacto. De ambos. Entonces, definitivamente es un título que pues yo voy a seguir al menos los primeros meses para ver cómo va, ¿no? Porque simplemente porque las personas que lo están haciendo pues son personas que son a todo dar y me caen muy bien a los dos, entonces...
No, y además son talentosas, o sea...
Y son tremendamente talentosas. Ahora, o sea, a Jeff Lemire, de hecho, nosotros buscamos entrevistarlo porque todo lo que nos... O sea, realmente él se sorprendió de que pues yo le estaba preguntando sobre Essex County y sobre todo su trabajo independiente cuando él realmente pensaba que le íbamos a preguntar sobre su trabajo de DC Comics, ¿no? Uh-huh. Entonces inmediatamente pues se abrió con nosotros y empezó a platicar muy, muy contento porque pues se dio cuenta de que pues estábamos hasta cierto punto siguiendo su trabajo ya desde hace tiempo, no cuando empezó con los nuevos 52. Y sí, definitivamente quien no conozca el trabajo de Jeff Lemire previo a haber entrado a DC, se los recomiendo ampliamente, porque ahorita Axel Alonso lo contrató por su trabajo en DC Comics. Pero DC Comics lo contrató por su trabajo independiente. Entonces, chequen el trabajo independiente de Jeff Lemire. De veras, es súper emotivo ese güey. Súper, súper emotivo. Entonces, creo que ahorita puede hacer mucho con estos personajes si se enfoca a los personajes, no a los eventos. Que es algo que vamos a platicar mucho el día de hoy.
Ahora, en esta cuestión también... Yo creo que va a pasar lo que suele suceder después de cierto tiempo con toda la admiración y el aprecio que les tienes a los dos principales creadores, que de repente va a decir Mario... No va a estornudar Mario. Eso,
qué desagradable.
Ya ves, de repente...
Además, ni siquiera se tapó la boca, güey. A Tavo hasta el pelito le voló así.
Bueno, ya tiene gel para el pelo el cabrón.
Qué horror, güey.
perdón. Pero bueno...
Voy por el desinfectante, ahorita vengo.
Pero en esa cuestión, va a pasar lo que pasa después de cierto tiempo, va a decir, Mario, está chido, pero ya me dio hueva leer algo así quincenal. Y entonces, sí, espérate, pues y entonces va a pasar, güey, que de repente yo estoy en la computadora y agarro el celular y, Mario, acaba de terminar la historia y está muy chingona, tienes que leer... de tal número a tal número de los de X-Men que
pasa. Así me pasó con JMS con Straczynski en X-Men, ¿no?
Oye, no te tienes que ir tan lejos. Te pasó con Batman ahorita.
No, fíjate que increíblemente Batman lo sigo leyendo ahorita. Increíblemente el Batman de Scott Snyder. Voy al día, pero...
No, pero Endgame sí. Cuando llegó Endgame no lo estabas leyendo y lo leíste de golpe.
Fíjate que después de Zero Year, como que sí, dije, okay, leí Zero Year, ya como que voy a tener un break. Y sí, tuve un break, dejé de leer a partir de que terminó Zero Year. Pero realmente fue un periodo, pues, de 3 meses de que terminó Zero Year y empezó Endgame, ¿no?
Sí, pero de Endgame no lo leíste.
No, porque, pues, te digo, me había dado un break de Zero Year. En cambio, tú te diste el break con Zero Year, tú no leíste Zero Year al momento en que
sucedió. Exactamente, es que sí.
Estamos a mano, Pedro.
Ajá. No, es que, bueno, a ver, yo lo he dicho. Zero Year me dio huevita. Me dio huevita. Punto.
Bueno. Ya lo habíamos platicado. Sí, claro, o sea, claro. Se alargó más de lo que debía, pero de todas maneras me parece una buena historia.
Bueno, quiero comentarles ahorita que vi... Dos estrenos de dos series. La primera va a ser, ya vi la serie animada de One Punch Man, hace como un año les había dicho que iba a ser grande.
Y Ash Goldo.
Y le dieron serie animada, pero corrigieron un defecto que Mario decía, que cada número era lo mismo. Haz de cuenta que no solo agarraron un capítulo para el primer capítulo, agarraron como cinco capítulos del manga y lo metieron en un solo episodio de televisión de 20 minutos. Prácticamente... Agarraron 4 historias, su origen, y el primer arco largo va a ser para el segundo capítulo. Animación impecable, ya entiendes al personaje como que esos one shots de que siempre mataba un golpe era para entender el dilema del güey de que quería batallas, quería emociones y todo eso, y ya estaba hasta la madre que nomás entraba y ganaba sus peleas y quería ser superhéroe, se quería sentir emoción y nada. Y ya todo el arco grande lo está metiendo para el segundo capítulo que todavía no lo transmiten, que es cuando le están moviendo la historia porque le meten un sidekick que se ve totalmente cool, todo chido, como dicen, no mames, este güey debería ser el protagonista. Y te cagas la risa porque este güey parece un sketch mal hecho de niño de 5 años. Está padrísimo, tienen que verlo. Y hay otro estreno que vi ahorita hace poco. Empezó la nueva temporada de Doctor Who. No les voy a spoilear el capítulo,
Pero haz de cuenta, es una temática que siempre se han metido de que matarías a Hitler cuando era un bebé. Pues te hacen esa...
Pero este es un Doctor Who muy mierda, ¿no? Sí, lo que tengo. Pero... No he visto ningún episodio con este nuevo Doctor Who desde la temporada pasada. ¿Cómo es la personalidad de este nuevo Doctor Who?
Pues es algo... Primero es viejo.
Ok, eso.
Bueno.
Antes siempre eran viejos.
Y es... Y como que lo ves hojaldra. Te voy a dar un ejemplo.
A ver, ¿lo ves hojaldra o lo ves
Golobán? Es sarcástico, digamos, el tipo. O, por ejemplo, si ve a alguien que se va a morir, no lo salva o cosas así.
Ah, sí. Dice, por ejemplo, tú vete para allá para distraerlos y agarra esta cosa para que no te maten. Y lo matan y dice, oye, ¿por qué lo mandaste a morir? De todas maneras ya estaba muerto.
O sea, digamos que están manejando el personaje estilo Doctor House, por ejemplo.
Más o menos.
Ya. Yeah.
Pero el chiste es que ya hicieron la historia de vamos a matar a Hitler. Te repiten la misma historia, pero que es con este doctor y realmente sientes que lo va a matar. Y es uno de los villanos más viejos de Doctor Who de hace como de 50 años de historia. Y realmente la última vez que apareció fue como hace 10 años. Regresan favoritos y dicen, no mames, lo va a matar, no lo va a matar.
Yo siempre he tenido con Doctor Who una duda, que es lo que... pues nunca, creo que nunca se ha explicado, pero a lo mejor tú me vas a corregir, Tavo, tú has visto más de Doctor Who que yo. Pero ¿por qué su fijación con la Tierra y con tener una acompañante terrestre?
Es que siente que la Tierra es un planeta débil que necesita su protección, que es un planeta con potencial y que lo está y lo agarró como un segundo hogar. Prácticamente todas sus aventuras es en la mayoría es en la Tierra, específicamente Inglaterra.
Sí, en distintos puntos temporales, pero definitivamente todo es en la Tierra y en Inglaterra.
Sí,
y siempre toma una compañera.
No, compañera, compañero. Nada, pendejo
el cabrón.
¿Ha tenido compañero hombre?
Sí.
Ah,
okay. ¿No te acuerdas de Rory?
No. Vaya, no vi esa temporada.
La pareja de Amy.
Ah, ¿cómo no? Claro que sí.
Y ha tenido un montón de acompañantes. Y luego,
pero nunca un acompañante hombre solo. Siempre, en todo caso, pues con una chava, ¿no?
Sí, pero usualmente luego tiene hasta, no solo tiene dos, luego tiene hasta casi 10 y así. Depende de la temporada y
sin embargo, siempre han logrado mantener ese aspecto de Doctor Who asexuado. O sea, el güey es definitivamente una figura masculina. Siempre escoge figuras femeninas, bonitas y guapas. Pero de alguna manera, a pesar de que las lleva en su TARDIS para todos lados, para distintos
Llevar las aventuras.
Para distintas aventuras, distintos tiempos. Las asombra con su pinche TARDIS y todo lo que hace.
Le enseña todo el tiempo y el espacio.
Nunca se las coge, cabrón. O sea, me parece increíble. O sea, realmente... Ok, es un alien, pero es un alien muy parecido a los humanos, güey. Entonces, siempre han mantenido esa parte de que Doctor Who no es...
Sexual.
Sexual, exacto, sí.
¿Hay un episodio?
Sin embargo, sí escoge una chava bonita para que ande con él.
Ah, nada, pendejo.
Entonces, ¿qué pedo, güey?
Luego, hasta dependiendo del doctor, dice, no sabe si es macho o hembra.
Ahora.
Así te lo está disponiendo.
O igual es como cuando de repente decides conseguir una perrita, pero consigues una perrita de raza así X o Y, o que se vea bonito el pelaje.
A esa comparación le hicieron en el capítulo pasado. ¿Ves esa parejita con el perrito? A eso es el doctor. ¿Y quién crees que es el perrito? Y luego lo manejan, al doctor Who más bien lo manejan como paternalista, como el abuelo, la figura paterna, la guiadora y así. No la agarra como pareja así de tú y yo, sino como una guía. Porque realmente muchas veces él no casi siempre resuelve la situación, pero luego muchas veces da los medios para que las mismas personas resuelvan la situación que se está presentando.
A mí me gusta mucho Doctor Who, no me gusta ver la serie continua, o sea, a veces siempre que veo un episodio me divierte, la verdad. No he visto un episodio de Doctor Who que yo diga, perdí mi tiempo, ¿no? Sin embargo, sí hay veces que llega un punto en el que dices, ¡ay! Pero lo que sí les recomiendo es que si no conocen a Doctor Who, busquen en YouTube o en Internet las listas de los mejores episodios. Y chequen esos mejores episodios para que conozcan a Doctor Who. Y lo padre de Doctor Who es que no necesitas saber nada para ver un episodio. Puedes ver cualquier episodio y te vas a divertir. No necesitas realmente saber absolutamente nada, porque realmente nadie sabe. Bueno, ya se sabe mucho más. Fíjate que creo que están echando a perder un poco a Doctor Who. Le están quitando el misterio a Doctor Who últimamente al darle toda esta historia, todo este origen, que realmente antes era un misterio, ¿no?
A ver, no, ¿por qué?
Ya tiene desde los 70,
a ver, 60. Lo que es como,
déjame terminar la idea. A ver, ¿por qué? Si con Wolverine ya supimos todo su origen y no arruinó nada. Ah,
no. Con Boba Fett también, ¿no?
Sí, cabrón.
O sea, es el punto, o sea, creo que los personajes cuando tienen ese origen misterioso que nomás se dice hablado y que sigue siendo en parte misterio, es más interesante desde mi punto de vista.
Oye, mira, de hecho
difiero porque casi siempre todo se ha hablado. La única parte que han revelado así en escenas es lo de la guerra del tiempo y
pero pues es que ya se vio, esa es la parte más importante realmente del origen del Doctor Who, la guerra del tiempo.
Pero eso nomás tiene como 10 años. De los 50 años de Doctor Who, eso
yo sé, se acaba de hacer hace poco, hace mucho.
De 2005 para adelante la están mencionando, era el elefante de la guerra del tiempo, así y hasta es. Menos ahorita lo mostraron.
Ahí es a lo que me refiero.
Y ya le quitaron.
Es que creo que lo están demitificando un poco.
Hay muchos que tenían la teoría que la guerra del tiempo nunca podía acabar porque como los Daleks y los Time Lords siempre andaban moviéndose en el tiempo, cualquier resultado que tenían lo andaban borrando entre ellos y nunca se había podido resolver. Y ya te mostraron que era una guerra tipo Star Wars, Star Trek y nada que ver.
Y lo chido es que estos güeyes han logrado, que me parece toda una hazaña, lograr que un diseño tan anticuado como el diseño de los Daleks funcione en una serie en la época actual. Porque verdaderamente el diseño de los Daleks.
No, es Exterminate.
O sea, es realmente el diseño más estúpido del mundo.
O sea, y bueno, lo que pasa es que.
Pero lo hacen funcionar.
El que no sepa, Doctor Who es una serie que se inició hace mucho tiempo, es un clásico de la televisión.
Es Burbujas de Inglaterra, para que me entiendan.
Exacto.
Creo que el 90% de nuestros podescuchas no saben qué es Burbujas.
Una serie infantil divertida con ciencia ficción para niños.
De hecho, Burbujas fue 100% basada en Doctor Who. Para que sepan, para que entiendan ustedes de dónde viene Doctor Who.
Porque tenía una máquina que viajaba por el tiempo y el espacio.
Burbujas era una era copia. Doctor Who mexicano, claro, era Doctor Who mexicano.
Con abejorros y zapotes.
Bueno, porque no, es que, no es ningún secreto. Oye, además, no te traicionó el subconsciente, dijiste, de ahí vino Doctor Who. Y es al revés.
Pero bueno, entonces, quería yo mencionar hoy que ayer por decimacuarta vez vi Dark Knight Rises, porque estábamos platicando Pedro y yo precisamente de Dark Knight Rises. Y escuche nuestro episodio de Dark Knight Rises, en donde, por cierto, platicamos una experiencia muy agradable que tuvimos en el cine, ¿verdad?
Ah, claro, sí.
Estoy seguro que usted para nada se va a cagar de risa cuando escuche usted esa experiencia. Pero fuera de eso, estaba viendo la película por, no sé, 25ava vez, güey. Y me puso a pensar en Batman, ¿no? Y en qué es lo que hace que Batman sea tan intrigante para tanta gente y sea el superhéroe favorito de tanta gente.
Exactamente Batman.
Y hablando ahorita de Ben Affleck,
pues dice que Ben Affleck sí le está
dando la noticia de que
a lo que es
Ben Affleck va a ser el
en el concepto actual
que Batman en los cómics.
Ahora definitivamente definir,
a lo que me refería es que al ver
Dark Knight Rises de manera definitiva
me di cuenta lo que hace
en la pantalla grande, ¿no?
Y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero creo que las mejores historias de Batman es donde Batman es destruido. Batman es despojado de todo. Donde Batman pierde hasta su superpoder, que es dinero infinito. Y en ese momento es donde verdaderamente surge el héroe, ¿no? Y es donde nos inspira realmente Batman. Y por eso es que nos gusta tanto ver a Batman salir, por ejemplo, de la Baticueva después de 45 días ahí metido, desintoxicándose del Venom, todo barbón y con 15 kilos menos. Después de desintoxicarse, ¿no? En esa imagen en donde va saliendo de la Baticueva, en esa novela gráfica de Venom. O, por ejemplo, después de salir del laberinto de la corte de los búhos, ¿no? En donde Batman se reconstruye de nuevo después de perder casi todo, ¿no?
Es que,
creo que eso es lo que hace a Batman. ¿O ustedes qué opinan?
Es que creo que la gente se identifica más con Batman porque lucha y se esfuerza y logra hacer las cosas.
Le cuestan trabajo las cosas.
Y a Superman es de que si lo hago demasiado la arruino, pero ya tiene todos los poderes, es más bien abstinencia de hacerse las cosas. Prácticamente, o sea, de que puede lograrlo todo y todo, realmente parece que todo le resulta muy fácil, y el punto de Superman es un poco diferente y es ligeramente más difícil de escribir y la gente no se siente muy identificada con Superman.
O sea, el hombre araña sufre muchas veces emocionalmente, pocas veces sufre físicamente, pocas veces lo hemos visto sufrir de manera física. Sin embargo, Batman... lo hemos visto sufrir emocionalmente a los grados más extremos.
Exacto.
Pero también lo hemos visto sufrir físicamente a los grados más extremos. Y esta película lleva a Batman al extremo en ambos sentidos. Lo hace sufrir al extremo de manera física y lo hace sufrir al extremo de manera emocional. Y al mismo tiempo se reconstruye.
Ahora, yo creo que son dos cosas, ¿eh? Primero... ¿cómo puedes retomar tus cosas oscuras, tus obsesiones? ¿Cómo las retomas para algo bueno? Y a partir de eso, a partir de tus orígenes, usar ese dolor de la vida, ¿no? Yo creo que son
y esos, aún así esos aprender obsesiones. Algo. Y además, nos ponen ya en Batman Rises, un Batman ya viejo.
Sí.
Pero que de todas maneras aprende algo durante la película,
¿no? Exactamente.
Es un personaje que evoluciona en la película, ¿no? Y sí, definitivamente volví a ver algunos defectos en la película. Por ejemplo, la película no tiene una sola gota de sangre, a pesar de que hay muchos muertos por balazos y por cuchillos y no tiene una gota de sangre la película. No sé si está bien o está mal.
Pero eso desde la segunda, porque me sacó que...
Yo sé.
Porque dice Joker que hacía todas las barbaries y todo, dice, no mames, me espanta más que cualquier... película de Viernes 13, pero luego después empezaron analizando, oye, pero no vi ni una gota de sangre, no vi nada de gore, y dije, este Joker me atemoriza mucho más que Jason Borges de la última película de Viernes 13. Que...
No, a mí no. No, definitivamente Jason no, está mucho más cabrón que...
No, pero Joker. Yo estoy diciendo en impacto visual, okay. O sea, de cómo va llevando la escena, por ejemplo, la del lápiz.
No, sí, esa escena del lápiz es magistral, pero bueno, punto es que yo decía el origen de por qué Batman... Es tan especial, ¿no? Y pues espero ahorita que de veras, pues que prácticamente Batman ya se robó la película. Estábamos hablando el podcast pasado que pues Batman literalmente ya le robó la película a Superman y a Henry Cavill. Tanto Batman como Ben Affleck ya se las robaron. Entonces, pues ya, vamos a ver qué tal la próxima película de Batman, ¿no?
Ah, con Superman y algunas de las...
¿Qué va a salir Superman y va a salir también la Mujer Maravilla, al parecer?
Van a salir de invitados, sí. Y bueno...
De invitados.
No, a ver, eso sí es importante, ¿eh? La película no se llama Superman contra Batman.
No. Nope.
Es Batman v Superman, ¿no?
Exactamente. Dawn of Justice.
Sí. Ahora, en esa cuestión yo también creo que... para que se logre eso, yo creo que igual y si es posible... porque tanto el actor como el director se nota que conocen muy bien a Batman. Es decir, si nosotros vemos el tipo de elecciones que ha tomado Zack Snyder para adaptar cosas de los cómics, se acercan más a nuestro compadre Batman que a nuestro amigo Superman.
Ah, por supuesto. De hecho, Batmanizó a Superman de una manera terrible en la última película de Man of Steel. Prácticamente lo convirtió en Batman. Sufro. Ese era Superman en Man of Steel.
Porque tenía mismo origen y prácticamente tu mismo arco.
Sí, o sea, totalmente lo Batmanizó por completo, ¿no? Pero bueno, pues ya eso ya fue decisión creativa. Pero bueno, independientemente de eso.
Ah, mira, te voy a decir una cosa.
¿Qué?
JJ Abrams a lo mejor lo hubiera batmanizado más, cabrón. ¿Sabes cuál era el pitch de uno de los tantos pitch de JJ Abrams? Que Superman era inseguro como Clark Kent porque los papás le habían puesto la inseguridad debido a que tenían miedo que los matara con esos superpoderes que tenía. Entonces, ese era el pitch de JJ Abrams, está bien raro. Yo dije, ay, qué pido, o sea.
No sé, la verdad, J.J. Abrams ha hecho, vaya, la manera en que revitaliza Star Trek, pues a lo mejor yo nunca me lo hubiera creído si me la platican. Yo hubiera dicho, ay, qué mamada, güey. Y cuando veo la película digo, no mames, güey. Entonces, pues realmente, no sé, a lo mejor hubiera funcionado. Es como me estaba diciendo Pedro, que acaba de ver el documental de Death of Superman Lives, que se lo presté. Y pues le estaba yo preguntando a Pedro precisamente, ¿qué opinas, Pedro? ¿Sí o no? Si se hubiera hecho esa película, Superman actualmente sería un personaje totalmente diferente.
No, la verdad es que sí, sí sería completamente... Bueno, no completamente. Habría cambiado muchas cosas. Habría muchas cosas que serían diferentes. Y sobre todo te digo, yo, por lo que mi memoria no me falla, tengo la percepción de que en ese momento estaban los eventos, evento tras evento, que el Superman rojo, que el Superman azul, que el Superman rosado, y eso lo hubiera cambiado mucho al tipo de Superman que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, sí hubiera sido algo súper interesantísimo ver, y me habría encantado checar eso.
Bueno, muy bien. Entonces, pues, ¿qué más quieren platicar antes de que nos metamos de lleno a Astro City?
Uy, tu anuncio lo dejamos hasta el final.
Sí.
Pues ya meternos a Astro City.
Bueno, entonces, pues el día de hoy queremos hablar de un cómic que, pues es increíble, a mí me parece increíble que tiene 20 años. Lleva 20 años Astro City. Yo fue uno de los cómics que descubrí, pues digamos alrededor de a los 18, 19 años, descubrí los primeros trades de Astro City, ahí arrumbados en una tienda de cómics, y el primer trade que leí, pues me voló la tapa de los sesos, ¿no? Y pues de ese trade platicamos, al parecer, en nuestro primer episodio de Astro City, del cual no me acuerdo. Pero pues que escuche nuestro primer episodio de Astro City, en donde platicamos de esas novelas gráficas, pero realmente hoy quisiera platicar increíblemente de la peor historia de Astro City que he leído, que no estoy diciendo que sea mala, simplemente estoy diciendo que de todo lo que he leído de Astro City es la menos buena. Sin embargo, como meta historia, como una historia que refleja la realidad, es muy importante que la comentemos en el momento actual que estamos viviendo en México. Porque creo que esta historia de Astro City, Dark Age, trae a colación muchos subtemas que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Y que... Pues bueno, primero me gustaría platicarles tantito en general de Astro City para los que no lo conozcan. Astro City es el bebé de Alex Ross y de Kurt Busiek. Ellos dos crearon los diseños. Kurt Busiek, pues para quien no lo conozca, es uno de los creadores de cómics de superhéroes más importantes de la última década. Él creó los Thunderbolts, una serie que tenemos que hacer un episodio de los Thunderbolts. Sí. Fue una serie que rompió muchos paradigmas y que demostró la sabiduría de Kurt Busiek del universo Marvel, ¿no? Kurt Busiek metió temas y subtemas sobre muchos superhéroes, sobre muchas historias pasadas, referencias a historias pasadas, y ya había gente que ya se le había olvidado.
Ahora, en ese sentido, Kurt Busiek y Mark Waid más o menos comenzaron a pegar con sus historias al mismo tiempo, y tienen dos características. Los dos trabajaron con Alex Ross, uno en Marvels, el otro en Kingdom Come. Aunque Kingdom Come ha brillado un poquito más, Marvels es igual de bueno, es menos espectacular, pero es igual de bueno en su historia, y los dos tienen la característica de que retoman historias, retoman ideas de otros cómics muy antiguos, pero centrándose en los personajes.
Escuche nuestro episodio de Marvels contra Kingdom Come.
Ah, claro, claro.
Ese episodio fue épico. Fue épico la pelea.
Oye, y también el episodio de Avengers Forever. que platicamos a fondo de Kurt Busiek, de todas sus referencias que metió ahí.
Y pues bueno, Kurt Busiek es realmente el creador de Marvels. Y pues, algo muy importante sobre...
Ahí lo aclaro, ¿eh? De hecho, eso es una plática que alguna vez tuve, y sí es cierto. Marvels fue un caso bien especial. Normalmente hay una serie que tiene un escritor y no encuentran el dibujante, quién lo dibuja. Aquí era al revés. Tenían un dibujante, tenían las pinturas y no tenían el pinche escritor. Marvel sale del gusto de Alex Ross. Recordemos que en ese tiempo no había un universo cinematográfico ni posibilidad de hacer unas pinches películas de Marvels y de Marvel o de superhéroes en general. Y Alex Ross, que yo ya lo había ubicado porque era un pintor que hacía cosas así muy esporádicas, decía, no, es que así como ya estoy dibujando de realista como ya me gusta, voy a hacer un exitazo si yo hago una serie en la cual sea como ver una película de superhéroes, ¿no? Y no encontraban el escritor hasta que conoció a Kurt Busiek y ahí explotó todo.
Bueno, pues Kurt Busiek creó Marvels, creó la historia detrás de Marvels, digamos que la historia para esos dibujos de Alex Ross. Alex Ross definitivamente no es ningún secreto que él siempre aporta muchas ideas. De hecho, en la entrevista precisamente que tuvimos con Mark Waid, él nos dice que muchas de las ideas en Kingdom Come son de Alex Ross. No es ningún secreto que él aporta mucho a las historias, pero precisamente esta historia de la que vamos a platicar el día de hoy, que es Dark Age de Astro City, es la miniserie más larga de Astro City en la historia de Astro City. Fue una miniserie que duró casi 6 años, dividida en 4, entre comillas, libros, cada uno compuesto de 4 números, es decir, estamos hablando de que son 16 números, Dark Age, a lo largo de 6 años de historia. Pues esta historia era el guión que Kurt Busiek tenía planeado para Marvels 2. Y era Marvels 2, Ladrones y Policías. Desgraciadamente Marvels, o a lo mejor afortunadamente Marvel, no aceptó el proyecto, no les gustó el proyecto, no creyeron que se apegara a lo que querían presentar en Marvel y al tono que querían dar en Marvel en esa época. Y entonces le negaron el proyecto a Kurt Busiek, y entonces Kurt Busiek lo adaptó en su propia serie, en Wildstorm, en Astro City.
Ahora, algo que sí me llama la atención son 2 cosas. Primero, hay que aclarar, si alguien lo va a leer, a mí se me hizo muy necesario, antes de comenzar a leer todo, leer lo que se publicó en ese tiempo, que fue el flipbook de Astro City, en el cual venía por un lado Arrowsmith, por el otro Astro City. No sé si en las ventas digitales esté ya incluido, porque es una historia pequeñita, pero que es el origen de los personajes. Es la primera vez que vemos a estos 2 personajes, cuando son niños. Y bueno, también lo que tú dices, yo creo que sí es cierto, es una historia que es muy larga. A mí me hubiera encantado, cabrón, que en vez de que fueran 16 números, hubieran sido 12. Para mí, creo que toda la parte de en medio, los 8 números de en medio, fueron los que se me hicieron bien, bien largos. O sea, la primera miniserie de 4 números, aunque estaba leyendo la historia, me dejó satisfecho, no le sobraba mucho, sobre todo después de leer el primero, porque ese número pequeñito que te digo, como que sí te da esa conexión emocional con los personajes. Y segundo, ya la última historia también se me fue muy amenamente, pero fueron justo los 2 libros de en medio, el libro 2 y el libro 3, que se me hicieron repetitivos.
Bueno, entonces, les voy a decir un poquito de Astro City. Bueno, que es que Astro City es una serie muy extraña, porque para empezar, no se disculpa en lo más mínimo por hacer copias totales de los héroes o personajes basados sin ningún miramiento en héroes conocidos. Al igual de historias, historias que ya conocemos, arquetipos que ya conocemos. La ciudad está llena de estos arquetipos. Es decir, si ustedes se les presenta una situación en un panel, Estoy seguro que cualquiera que haya leído cómics de superhéroes antes, pues ya no necesitas saber qué pasó porque pues ya lo has leído muchas veces. Realmente Astro City se enfoca a lo que pasa con los personajes, a las consecuencias de las decisiones de los personajes. Y creo que ese es el gran valor que tiene Astro City, aparte de tomar y hacer una... Creo que la mejor manera de describir Astro City es una deconstrucción de lo que es el cómic de superhéroes, pero enfocada a los personajes, no a los eventos. Entonces, eso es lo que desde un principio me atrajo. Tú puedes ver un personaje que solo va a salir en un panel, pero sabes que Kurt Busiek sabe todo sobre ese personaje y en algún momento tal vez lo cuente, tal vez no lo cuente, pero él sabe todo sobre ese personaje.
No,
y ese personaje podría tener su propio título.
Y su articulito también.
Bueno, yo conocí a Astro City hace poco. Cuando entré al tribunal, ya lo conocía más o menos por lo que decía la Wizard y algún Free Comic Book Day, así. Pero Mario me prestó, cuando entré al tribunal, los trades. Obviamente con su bolsita y que siempre la agarrara con los guantes, como todo el mundo hace con los libros, igual cuando yo le presté los mangas.
45 grados de apertura nada más.
45 tío. Grados de apertura. Y sí, recalco que tiene cierto que son las historias que no se cuentan, las historias de atrás.
Ash Goldo.
Sí, porque nomás ves en un panel, pero todo está expandido. El güey que le limpia las armas al Punisher o algo así. Por decir un ejemplo, pues no sale ahí, pero me lo estoy sacando de la manga. Sí,
qué bueno que ves de la manga y no de otro lado.
Puede basarse, muchísimas historias, muchísimas de las miniseries se basan en los héroes principales, pero son historias que se basan en dilemas personales de estos héroes, no en un cataclismo cósmico, no en un incidente contra otros supervillanos, sino en una decisión o en un dilema personal que tiene este personaje.
Bueno, por ejemplo, hay, no sé, que invaden los extraterrestres. Usualmente ves a Superman, a Batman y todos esos combatiendo, pero aquí luego el foco se centra luego en los ciudadanos o en las personas, de cómo ven a través de sus ojos todo lo que está pasando. Y hay ciertos momentos cuando estaba leyendo Astro City, no mames, quiero ver cómo Samaritan lo estamos viendo detrás bambalinas y yo quiero ver cómo Samaritan para esa invasión extraterrestre, pero luego paro y pienso en un segundo, espérate, esto ya lo leí. Y lo leí en DC.
Ya no necesitas leerlo, güey. Esto es lo otro.
Bueno, mira, ahora, y aún sea así, en ocasiones también te pone la típica situación de DC o de Marvel, pero muy humanizado, de una manera muy hábil, un poquito como lo comenzó a hacer John Byrne en Next Men, pero ya, releí Next Men y ya se nota un poquito vieja la historia, ya se ve así como que sí, envejeció muy mal. Pero
Next
aquí,
Men se llamaba ese cómic, sí, de John Byrne.
Pero aquí,
que duró más de lo que debía de haber durado.
Pero aquí no, fíjate, aquí al contrario, está muy bien porque te pone los superhéroes con esos grandes defectos, con esas grandes necesidades, con esas grandes dudas. Y por ejemplo, un número que a mí me enganchó y que me hizo que me encantara esto, bueno, sobre todo si han leído alguna saga esta de crisis o algún evento cataclósmico de los...
Cataclósmico.
Exactamente.
Santa Claus.
No, de cataclismo y de cósmico, por eso cataclósmico, cataclismo cósmico.
Ya, güey, ya, no lo quieras explicar, güey, ya la cagaste, ya, vale.
Bueno, pero quiero nada más repartir la mierdecita. Ah, no, bueno.
Ok, bueno, el punto es que...
El punto es que, a ver, lean AstroCity.5. Es una historia de unas cuantas paginitas... Pero qué historia tan conmovedora, sobre todo, les digo...
¿Quieres una historia conmovedora de Astro City? Les voy a decir, desde mi punto de vista, la historia número uno de Astro City. Para mí, mi número uno y número dos en Astro City, si vas a leer algo de Astro City, les voy a decir dos historias. Uno, la del Silver Agent, para mí ese es el número dos. Pero la número uno, para mí, la mejor historia de Astro City, es una historia que se llama The Nearness of You. Y si van a leer un número de Astro City, por favor lean esta historia de dos números, bueno, van a leer dos números, que se llama The Nearness of You. No les sé decir exactamente qué número es, pero es todavía en la era Wildstorm, porque ahorita pues Astro City pasó ya a Vértigo, a DC Comics, Entonces, definitivamente, y pues algo más que sucede con Astro City es que Cold Music lo maneja de manera de que los personajes envejecen en tiempo real. Es decir, si estamos viendo una historia que sucede en los 60s, esta historia va a tener o se va a sentir como una historia de la era de plata en los cómics. Si estamos viendo una historia en los 90s, se va a sentir como una historia 100% de la crisis de los 90s, de los cómics. Entonces, Cold Music realmente inyecta la parte meta a la parte de meta historia a sus historias de Astro City, representando esa era de los cómics de superhéroes en ese momento en el tiempo.
No, y además me recordó, porque esto es mucho antes, me recordó a ahorita que lo estaba releyendo, en ese momento no lo había leído, a esta historia de JLA, de Final Frontier, ¿sí? Porque no nada más es una referencia a la metahistoria, sino también al el estilo de cómo se hacían los cómics, sino a lo que estaba pasando en ese momento en la política, a lo que estaba pasando en la cultura, y bueno, pues hace observaciones y relaciones muy interesantes.
Entonces, bueno, pues la historia que vamos a tratar hoy de Astro City, como les mencionaba, es la historia más oscura de Astro City. De hecho, su nombre lo indica, es Dark Age.
Exacto.
Y pues creo que actualmente estamos pasando por muchas cosas que nos está llevando por una era oscura, creo, en nuestro país. Muy parecido a lo que atraviesan los personajes en esta historia de Dark Age. Estos dos personajes, dos hermanos.
Sí.
Uno, un policía. Otro, un delincuente de carrera. Y pues ambos empiezan a sufrir, cada uno por su lado, pues las mismas penurias, ¿no? Y al mismo tiempo estamos viendo el drama desarrollarse de el juicio del Silver Agent por haber asesinado presuntamente a un arquetipo de villano que todos conocemos, que hace robots de sí mismo y es un jefe de estado. Estoy seguro que todos saben a quién me refiero.
¡Doctor Doom!
Al Marajá de...
Pero este es un Marajá de Pocahú. Y pues al parecer el Silver Agent lo asesinó, provocó una crisis internacional este asesinato, y pues el Silver Agent, que es el arquetipo del Capitán América, es condenado en ese momento. Esta es la base de la historia. Entonces, pues no me gustaría entrar en spoilers sin antes pues platicarles a los que no hayan leído absolutamente nada de Astro City o que no hayan leído todavía esta historia, que esta historia empezó en el 2004, terminó en el 2010. Fue un dolor de cabeza el recopilar los floppies, lo completo en floppies, Dark Age. Fue verdaderamente un dolor de cabeza. Me vi en la penosa necesidad, inclusive, de comprar algunos de ellos en Comic Castle. Sí, así debajo caí. Y pero pues bueno, compré todos los floppies.
De hecho, es más, Mario debido a eso perdió como 3 centímetros más de pelo.
Así es. Entonces, fue verdaderamente difícil porque además fue muy intermitente. O sea, de que terminó el primer libro, el Book One, los primeros 4 números, pasaron 2 años para que empezara el siguiente libro 2, la siguiente miniserie, la cual tuvo retraso tras retraso. Fue un dolor de cabeza verdaderamente leer estos floppies. Sin embargo, ahorita a mí me parece precioso el leerlo completo de una sola vez, de una sola sentada, porque además ve uno lo cohesivo de la historia, ¿no?
Así.
Sin embargo, se nota también que Cold Music estaba enfermo y que estaba muy pesimista cuando escribió esto. Y sí, Cold Music lo operaron. Ahorita, pues está en franca recuperación, definitivamente. Ya está bien, pero todo el tiempo que él estuvo escribiendo esto, Kurt Busiek estaba sufriendo dolores, estaba enfermo, y pues se nota en su escritura el pesimismo. Pero al mismo tiempo nos inyecta cierto optimismo. Entonces, yo quiero, Pedro, que nos hagas, con lo que leíste, sin darnos spoilers, ¿qué opinas con mi opinión? ¿Qué opinas de mi opinión? Ok, ¿qué opinas de mi opinión de que Dark Age se parece mucho a la vida real actual de México?
Definitivamente, la verdad, nos habla un poquito de qué pasa cuando suceden cosas de lo más inesperadas, cuando suceden cosas de lo más dolorosas, y sobre todo cuando comienza a ganar este cinismo, esta manera de ver la vida, pues, tan descreída, y descreída en las personas en las que podríamos confiar, descreída en las personas que tienen mayores capacidades que nosotros, y cuando caemos en ese conformismo de que las cosas están mal y van a seguir mal.
Y todo es problema de alguien más.
Además, sí.
Todo. ¿No? Los noticieros siguen hablando de cosas que suceden y nosotros seguimos nuestra vida porque pues todo es problema de alguien más, ¿no? Y creo verdaderamente que pues a lo mejor México no tiene un gigante transparente flotando en el cielo, pero sí definitivamente hay muchas cosas que constantemente representan una sombra sobre el país que hacen que nos sintamos un poco como los personajes de Astro City, ¿no? Con esa impotencia, con esa incredulidad y con ese cinismo, como dice Pedro, ¿no? En donde ya no creemos en nada. Los que antes solían ser héroes ya no lo son. Ya no hay diferencia entre héroes y villanos. Empieza a borronearse esa línea entre quiénes son los buenos, quiénes son los malos.
Y bueno, sobre todo, también, a lo mejor no de una manera brutal, pero sí de una manera muy clara, cómo afecta a la gente este vivir constantemente en violencia, ¿sí? Porque todo este drama comienza a partir un poquito de situaciones de violencia. Es muy padre cómo en la primera miniserie intuimos que los personajes sufren, que los personajes están mal, pero no sabemos por qué. No nos queda muy claro qué pasa ahí. Es muy padre, regreso a lo mismo, leer esas primeras paginitas del primer número este aislado del flipbook, porque ahí hacen la conexión de por qué te caen bien los personajes. ¿Cuáles son las cosas positivas que tienen? Pero de repente encontramos una cierta tristeza, unas ciertas cosas negativas que no nos queda muy claro. Y creo que eso también tiene que ver un poquito aquí en México, ¿no? ¿Qué tanto estamos acostumbrados, tanto en las sociedades de todo el mundo, a realmente tener a alguien con el cual compartamos y analicemos nuestro dolor, ¿no? Y también creo que la manera en que estos dos personajes principales van intercambiando las opiniones de su dolor, así como que hay veces que por momentos no, por momentos un poquito, también es algo muy interesante de analizar. Según la vayamos leyendo, ahí vamos a encontrar una clave muy importante.
Bueno, entonces, ¿qué les pareció esta serie de Dark Age y aparte la miniserie del Silver Agent, antes de entrar en spoilers? ¿Cuántas sillas eléctricas le damos a Dark Age y Silver Agent? Del 1 al 5, Tavo.
Uy, 2.5.
Yo le doy 4. A ver, voy a hacer una diferencia. Yo le doy 4 a Silver Age y le doy 5 a Silver Agent.
Dark Age.
¿Sí?
¿Te parece que puedes leer Silver Agent y tener el mismo efecto sin haber leído Dark Age?
No, definitivamente no.
Ok. O sea, sí, definitivamente hay que leer Dark Age para...
Claro.
Tener el efecto
emocional. Digamos que cuando llegas y te dicen, te tienes que tomar la sopa, te tienes que comer el pollo, y de ahí viene el postre.
Tienes que ganarte esa conclusión. Creo que ese es el punto. No, no. O sea, no puedes leer Silver Agent sin ganártelo. Te lo tienes que ganar habiendo leído La Era Oscura.
No, a ver, mira, a mí me gusta. A mí me gusta más mi metáfora, cabrón. Me vale madre. Pero te voy a explicar por qué. Yo creo que también lo que nosotros consumimos en cuanto a arte y o entretenimiento también nos forma, también nos nutre como tal, ¿no? Pues muchas de las canciones que escuchamos, ya sea de rock, románticas, etcétera, creo que emocionalmente se quedan en nosotros, se quedan nuestras respuestas emocionales.
En mí se quedó aquella melodía de parchis, chis, chis, parchis, chis, chis. Sí. Es el juego de
tan profunda. No, ¿verdad? Clásico.
Okay. Pero bueno, en esa cuestión creo que, bueno, pues Dark Age tiene cosas muy interesantes en cuanto a lo que propone emocionalmente, en cuanto a lo que propone como sociedad. Es bastante propositivo en ese respecto, pero sí, por momentos es demasiado larga, no es tan disfrutable, pero sí tiene cosas muy interesantes y que en la cual vale la pena meterse a los detalles. Es una serie que te exige un poquito más hasta de racionalmente.
Raciocinio.
Ya, de raciocinio, sí. De razonar, de meterte más, de checar esos detallitos. Y ya cuando procesaste toda esta información, ya Silver Agent es simplemente disfrutarlo y dejarte llevar, porque ya tienes todos esos referentes detrás. Entonces, te digo, es como que la parte más nutritiva y la otra que también te nutre, también te ayuda a tu sistema, pero es más disfrutable, es como un chingapostre, ¿no?
Chucho.
Pues mira, me gustó bastante, te confieso que todavía no termino de leerlas, no he leído Cyber Agent, pero llevo la mitad ya de Dark Ages, y todo lo que he leído hasta ahorita, la verdad me ha gustado bastante. Yo también le doy 3.5 de 5 sillas eléctricas. Me gusta mucho el dibujo, se parece incluso al de Neil Adams, no exactamente, pero sí te da toda esta sensación de que está sucediendo en el pasado, en los 80s, o sea, te logra ambientar bastante la historia en esa época, a pesar de que se hizo mucho después. O sea, todos los estereotipos estos, los policías ambientados de esa manera, la forma como se comporta la gente. Tienes mucha razón en todo esto que van hablando de que refleja tal vez la situación actual, pero pues es que también las cosas se van repitiendo durante la historia. O sea, tal vez en su momento esto también era así, el evento más difícil que tenía, y las cosas iban empeorando y empeorando, pero de todas formas puedes ver la otra parte que la esperanza aún en estos superhéroes. Y sí me gusta cómo se ha ido ambientando más en el realismo. Creo que ellos empezaron con esto, tanto Alex Ross como un poquito antes. Creo que podría ser una precursión a lo que fue los Ultimates, que también lo hicieron muy realista, pero todavía mantenía lo que son los superhéroes en maya, pues, que eran en esa época, en los 80. La verdad me está gustando bastante. Voy a comentar hasta donde lleguen. Llega con los últimos spoilers, pues ahí los dejo.
Bueno, entonces, para mí realmente fue muy especial leerlo completo, primero porque fue todo un viacrucis el conseguir los floppies, y pues después leer Silver Agent fue pues toda una experiencia. Les voy a platicar por qué, y esto habla mucho de mi admiración por Kurt Busiek como escritor.
Claro.
Desde el número 2 de Astro City, hace 20 años, sabemos que existe ese memorial del Silver Agent que dice abajo, para nuestra vergüenza. For our eternal shame. Para nuestra eterna vergüenza. Y desde el número 2 de Astro City está este elefante blanco desde hace 20 años. Yo sé que el Silver Agent fue alguien que fue ejecutado de una manera muy injusta y que es una cicatriz para esta versión de Estados Unidos, pero yo no sabía por qué. Y me vengo a enterar 20 años después. Entonces, realmente esto habla mucho de lo que es Kurt Busiek como escritor. Realmente viene a explicarlo él en el 2011, viene a explicarnos por qué el Silver Agent murió como murió 15 años después de ese número 2.
Ahora, algo que sí me voy a decir un mini spoiler, que bueno, Mario me lo dijo, llega y me dice, y lean la miniserie de Silver Agents porque es el epílogo. Bueno, pues yo estaba leyendo la serie de Dark Age y yo dije, ya sé de qué chingada madre va a tratar este epílogo, cabrón. O sea, si me dicen eso, dice que hay una serie que va a haber un epílogo y ya, te la hueles. Pero era bien curioso, cabrón, o sea, según yo iba avanzando, aunque me quedaba más claro de qué iba a tratar este epílogo, estaba interesadísimo, cada vez más interesado, por leer el epílogo. Eso habla de un escritor muy hábil, no cualquiera lo logra, güey.
No, y pocos cómics han logrado tener el impacto emocional sobre mí, como número uno, The Nearness of You, de Astro City.
Órale.
Y la miniserie del Silver Agent. De veras, el impacto emocional que tiene la miniserie del Silver Agent es increíble. Es increíble, verdaderamente. Entonces, tienen que leerlo, pero tienen que ganárselo. Entonces, les recomiendo ampliamente. Estuvo de oferta Astro City el fin de semana pasado. Todo Astro City en Comixology. Yo, a pesar de tenerlos todos en floppies, volví a comprar todo el Dark Age completo de nuevo en Comixology. Se ve precioso en alta definición.
¡Ay, Goldo!
La verdad es que yo refrendo mi convicción actual de que pues yo ya estoy totalmente digital, ya me da hueva leer en papel, ¿eh?
No, y dice Mario que en digital el Silver Agent se ve divis. ¡Ay,
Y además de eso, también estuvo de oferta Mouse Guard, que es otra serie que me encanta y que, a pesar de que los libros son preciosos de Mouse Guard, son de pasta dura, están editados como libro de cuento más que como un cómic, pues también estuvo de oferta Mouse Guard y de todas maneras, aunque todo lo tengo en físico, de todas maneras lo compré digital y se ve increíble en digital. Entonces, pues se los recomiendo ampliamente. O sea, si tienen acceso a Comixology, si pueden comprar en Comixology, pues no es un desperdicio de dinero, se los aseguro. Y si lo van a espiroquetinguear, pues al menos espiroquetinguéenlo bien y bajen las versiones de alta definición, por favor. No bajen las scans de hace años, porque pues este es un cómic que pues todavía por ahí hay scans. Entonces, definitivamente bajen las versiones digitales en alta definición. Y bueno, pues a partir de este punto, y además yo le doy 5 de 5. Sillas eléctricas a Dark Age con Silver Agent por el impacto, ese impacto emocional que tiene ese final, güey. Y de nuevo, lean The Nearness of You también. No lo puedo recomendar con más énfasis. Entonces vamos a entrar en spoilers definitivamente y vamos a analizar la historia lo más que podamos. Pero antes de eso, a mí me gustaría, yo estoy aquí, bueno, Chucho tiene una hermana, tal vez la relación es mucho más diferente, pero aquí tenemos dos babosos que tienen dos, cada uno tiene su hermano. ¿Qué tan? Yo obviamente soy hijo único.
Se nota.
No lo sabía, pues
eso explica muchas
tal
cosas.
Vez ya lo sabían.
Demasiado.
El puro. Pero bueno, definitivamente tanto Tavo como Pedro tienen un hermano y pues esa es la familia, son dos hermanos, igual que en esta historia. ¿Qué tan bien representada está la relación entre estos dos hermanos, ustedes que tienen hermano?
La verdad a mí me gustó mucho porque efectivamente así es. Tienes etapas muy difíciles con tus hermanos. Hay momentos en los que hay veces que no puedes ni verlos o en los cuales hay mucha rivalidad, hay mucha, ¿por qué no? A veces hasta rencor, hasta cosas no resueltas. Y sin embargo, siempre hay esa conexión, a veces no tan bonita, porque hay veces que no es bonita una relación con un hermano, sobre todo porque muchas veces lo que nos termina uniendo son los problemas, los dolores compartidos, ¿no? Sobre todo en las situaciones difíciles, pero también es bien curioso cómo esos problemas, esos dolores compartidos son los que hacen que regreses otra vez a mantener ese contacto, a mantener esa conexión. Y en ese sentido, esta historia maneja muy bien todo eso.
Voy. Pues por el amor de Dios, espero que mi hermano no oiga este podcast, lo dudo mucho, pero yo estoy seguro que alguien le va a ir con el chisme. Bueno, pero ya con pausa, aprovechando que no lo oye. Yo sentí la relación de hermanos aquí media clichazos. Y primero que nada, no lo sentí porque ya todas esas cosas yo ya las daba por sentado y como no lo estoy viendo externamente, lo vi internamente. O sea, no lo vi jalado ni nada de eso, lo vi normal, porque realmente así son los hermanos y no lo pensé nada más, de que se difieren en muchas cosas, pueden ser totalmente diferentes, no se pueden hablar, no se pueden ver, o les pueden gustar cosas totalmente diferentes, pero hay un vínculo que nunca se puede negar, que aunque lo cortes o no todo eso, pero siempre regresan a lo mismo, es mucho más diferente a una relación de... Es familia, es algo que no se puede explicar, es una unión que nunca se puede separar.
Bueno, y Pedro, ¿qué ibas a decir?
No, ¿qué tienes que decir tú, Chucho?
Pero Chucho hermanos? No tiene hermano, tiene hermana. Bueno, supongo que la relación es
bueno,
totalmente diferente con
una
hermana.
Relación,
¿no?
De esta forma, pues es como dice Tavo, es familia. O sea, a pesar de que por mucho tiempo luego no se pueden ver, tal vez, cada uno se toma caminos distintos, muy distintos en este aspecto, pero siempre mantienen pues, lo que los unió a un inicio, o sea, los recuerdos de la infancia y, como dices, los problemas que vivieron y que siguen enfrentando, que es lo que los vuelve a juntar, a fin de cuentas.
Bueno, a ver,
se me hace muy bien representar.
Espérate, Chucho, que tú ni siquiera has leído nada y además estamos preguntando de tu relación con tu hermana, cabrón, no de la relación de estos dos hermanos, güey.
Pero pues eso es, o sea, es lo que te estoy diciendo, o sea, a pesar de la distancia, a pesar de que se vayan lejos, siempre...
Pero tu hermana, ¿cómo es tu relación con tu hermana, güey? Platícanos de tu
hermana,
relación con tu hermana. ¿Es parecida?
No, pues, es eso, o sea, de repente no la veo porque estamos lejos, estamos yo viviendo acá y está en otro lado, cada uno estamos en diferentes etapas, ella ya está casada y haciendo otras cosas, yo te ando aquí en la vida loca, pero pues siempre mantenemos eso, o sea, que estamos, que nos... identificamos porque vivimos muchas cosas juntos en la infancia.
Yo supongo que teniendo una hermana, a lo mejor la relación es mucho más diferente porque ya es de, a lo mejor, bueno, a lo mejor ahora sí reaccionaría yo, ¿no? Te sientes como más protector, más que tener desacuerdos con esa persona, te sientes como que pues, tienes que protegerla, ¿no? Es tu hermana, tienes que, ¿sí? O sea, no lo veo como en el caso de los dos hermanos, en donde los dos pues, somos hombres, cabrón. O sea que, pues cada quien a lo suyo, ¿no? Y creo que
sí, es muy distinto en este aspecto. Sí, porque como dices, o sea, aquí te. Pues yo me identifico más con ellos, o sea, nos llevamos bien. Hubo un tiempo en que tal vez no tanto, pero al final de cuentas sí. Pero realmente no competíamos en nada, o sea. No sé si eso afecta más bien a los hermanos, que cada uno puede tener el mismo interés a veces y pues, competir hasta por las mismas mujeres o por la misma ropa, no sé.
Claro, no, vaya. Bueno, vamos a hacer una reseñita rápida del libro 1, que básicamente el libro 1 nos presenta a estos dos personajes. Un policía, un delincuente de carrera, pero de poca monta, que anda buscando chambitas, oye, literalmente chambitas. Y mientras nos presentan la historia de estos dos muchachos, al mismo tiempo estamos viendo todo lo que está sucediendo a su alrededor. Vemos cómo el Silver Agent asesina a este dignatario, entre comillas, y es apresado por las autoridades cuando todos los Vengadores, que en este caso pues no son los Vengadores, son, ¿cómo se llama?
La guardia,
bueno, son los vengadores de este mundo, todos salen a defenderlo.
Honor Guard.
También Honor Guard, gracias Chucho. También, todos estos son personajes que pues ya están presentados en Astro City desde hace años, ¿no? Nada más que, por ejemplo, Honor Guard, al igual que los Vengadores, ha ido cambiando sus rangos conforme ha ido avanzando el tiempo. Y van cambiando los personajes que son miembros de Honor Guard, ¿no? De hecho, Honor Guard empezó como los Vengadores y actualmente es la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces vemos cómo en la ciudad empiezan a suceder muchas cosas. De repente aparece un ente sobre la ciudad que todos voltean para arriba, lo ven y pues después de un rato ven que no hace nada y pues ya siguen con sus cosas.
Te saltaste algo muy importante, el sí. Cambio de tono. Primero que los superhéroes que nomás golpeaban y, claro. Y los ataban y todos eran brillantes, galantes, posaban y toda la famulada de algo de ensueño y todo eso, y de repente, no mames, hay un superhéroe que les dispara a todos los malos, y hay otro que no mata, pero le rompe todos los huesos, y no, güey, y hay que cuidarnos de esos, no mames, los superhéroes no hacen eso, y aparece uno y ¡pácatelas!
Como decíamos hace rato, empieza a desaparecer la línea entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos poco a poco, ¿no?
Claro.
Empieza a pensar... Este cuate, el policía, empieza a pensar, bueno, cada vez más estos tipos son impulsados más por venganza que por otra cosa, ¿no? Tal como sucedió en los cómics en los 70s, cuando empezó Punisher y, por ejemplo, Chuck Dixon empezó a escribir Batman, a ver, si no me equivoco.
Comenzó poquito a poquito en los
70s. Empezó a hacer a Batman más callejero, más... apareció Iron Fist,
ajá.
Apareció Luke Cage, estos héroes que eran héroes que pues no eran héroes, eran antihéroes totalmente, y luego de repente aparece Wolverine y en fin, ¿no? Todo esto en los 70s, y pues eso es lo que está representando aquí Kurt Busiek, cómo la gente empieza a percibir ese cambio en estos que antes eran héroes, inclusive... en los que comenzaron como héroes y en ese momento empiezan ya a atacar de una manera más visceral, de una manera más fuerte, a responder de una manera más dura contra los criminales, ¿no? Y esto pues es obviamente todo a través de diálogo interno de estos dos hermanos, ¿no? Que al mismo tiempo vemos las historias de cada uno de ellos, uno por un lado, el policía, teniendo que defenderse de la corrupción al grado de que prácticamente sus compañeros lo obligan a aceptar o estás adentro o no o estás o no estás, y él no quería saber nada al respecto. Y por otro lado, el delincuente, que pues le dicen, bueno, pues tienes que subir en los rangos, aquí está tu pistola, y él, oye, espérame, yo nada más... agarro, me robo cosas y manejo y hago cosas así, pero eso es todo lo que hago, ¿no?
Vigilo,
en fin, ¿no? Sí. No, que él no quería, ninguno de los dos quería salir a la luz, ser reconocido, y poco a poco empiezan los reflectores a ponerse sobre
él. Ahora, es bien curioso cómo aquí, de manera indirecta, ahorita me estoy dando cuenta, te da un poquito, queriéndolo o no, Kurt Busiek, la importancia de la historia, es decir, de que entiendas qué está pasando en tu sociedad, de dónde vienes, para saber qué está pasando ahorita. Justo cuando comencé a notar estas cosas, dije, ¡ay, cabrón! Y cómo, no nada más en México, en todo el mundo, porque es en todo el mundo, ha habido una escalada. Esto que está viviendo este delincuentillo, que le dicen, como tú estás marcando, ahora tienes que hacer esto si le quieres entrar, si quieres sobrevivir. Bueno, ahorita esto ha escalado todavía más. Ya ha llegado a otro nivel en lo cual, de hecho, es más, esto hasta me pareció, cuando vi esto, me pareció fuerte, pero porque dije, oye, sí, así está pasando, pero ahora son cosas todavía más grandes. Actualmente,
cada vez los grupos delincuenciales están incrementando la violencia. Y no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Estamos oyendo de este grupo que está actuando en Siria, que son brutales, verdaderamente brutales. Estaba yo en una conferencia, en un curso sobre seguridad, que pues me tocan muchos en mi trabajo, y pues estaban mencionando cómo estos grupos delincuenciales son franquicias, se manejan como marcas, están manejados por gente que sabe de mercadotecnia,
claro,
y cada vez que llegan a un lugar, saben que tienen que hacer mercadotecnia, y su mercadotecnia es el miedo. Entonces ellos saben la imagen que tienen y saben el miedo que infunden y saben el poder que tiene ese miedo.
Y de hecho, bueno, de repente ahí hemos tenido una que otra discusión, uno más de un lado capitalista, otro más de un lado izquierdista, Mario y yo, pero lo que innegablemente se me hace preocupante, cabrón, es que comenzamos a ver a los seres humanos como ganancia o como productos, ¿no? Cuando comenzamos a dejar de ver, vemos a alguien como signo de pesos nada más y decimos, le podemos exprimir, así como si exprimiéramos una naranja, tanto a X grupo social o a X persona, está cabrona la cosa, ¿no?
No, y creo que estamos en la misma situación que los habitantes de Astro City. O sea, por un lado estamos diciendo, ok, estos son problemas de otras personas, ¿no? Los problemas se resuelven de repente, como pasa en este cómic, de repente sucede un evento cósmico, una cosa que pues no sabemos ni qué pasó, todo el mundo se volvió loco y después pues no pasó nada, ¿no? Pues alguien lo resolvió, de repente te enteras después de que la luna iba a chocar con la Tierra porque un villano la iba a hacer chocar con la Tierra, pero pues sí es importante, pero pues ya te enteras después, entonces pues te vale madre. Entonces, pero al mismo tiempo están pasando cosas como el asunto del Silver Agent, en donde la gente se vuelve cínica por completo. Y lo peor es que te contagian como lectores a sí mismo. A mí me contagiaron, porque todo el tiempo, durante Dark Age, vemos al Silver Agent de manera externa. Nunca lo vemos, lo seguimos como seguiríamos a un superhéroe en una historia. Simplemente lo vemos de pasada. Lo vemos sin hablar, lo vemos, no lo conocemos. Y es un güey que, a pesar de haber aparecido en el número 2 de Astro City, no lo conocemos porque Astro City nunca había ido a esta etapa del tiempo. Entonces, no conocemos al Silver Agent. Entonces, nos lo presentan así de pasada. Llega un punto en que me contagian el cinismo, güey. Digo yo, bueno, ¿este Silver Agent de veras asesinó a este cuate o no? ¿No? ¿De verdad se merece? ¿O no? ¿No? Y llega un punto en que están los protestantes ahí afuera protestando, porque sí, que lo maten, asesino, que no sé qué, ¿no? Y por otro lado, otros, no, es un héroe, que en fin, ¿no? ¿A quién le crees? Y así estamos nosotros actualmente, así está nuestra sociedad actualmente. ¿A quién le crees en todas las situaciones que están sucediendo en México?
Y porque además, ojo, también dejan claro algo muy fuerte, ¿no? Ser negativo es realmente más fácil, es más sencillo,
más fácil, sí.
Y en esa cuestión, los que son positivos pueden tener el gravísimo defecto de a veces equivocarse de una manera terrible. Y eso le pasa también al Silver Agent, que no es que no le importe, es que no se da cuenta que hay gente ahí, ¿no?
No, y te digo, en este punto, en esta parte del libro, simplemente Silver Agent es una fuerza de la naturaleza que de repente vemos pasar, eso es, ¿no? Entonces vemos cómo esto, ya la mayoría de este libro se enfoca en cómo el análogo de digamos, mezclen ustedes a Punisher con Ghost Rider y tienen ustedes al se me olvidan todos los nombres de los personajes,
sí,
aquí.
Punisher, Fantasmón.
El Black Ghost, creo que se llama, ajá, o algo así. Digamos que es un cráneo con casco de policía de SWAT que está simplemente matando a todos los delincuentes, ¿no?
Sí, Blue Knight.
Blue Knight, gracias, Tavo.
Blue Knight.
Entonces este tipo marca a los delincuentes. Los marca con un blanco en la nuca. Y ya no hay manera de que se le escape. Los rastrea de una manera sobrenatural. Obviamente es un tipo que tiene poderes sobrenaturales. No sabemos su origen, no sabemos su historia. Estoy seguro que Kurt Busiek la sabe completita, pero no nos la ha contado todavía. Pues este cuate marca a uno de los dos hermanos, al hermano delincuente, que no me acuerdo de su nombre. A Royal, exactamente. Lo marca, que es el hermano menor. Y pues ya nos quedamos, pues, cómo está él protegiéndose, ¿no? Tratando de evitar que este tipo lo mate. Y al mismo tiempo, mientras el Silver Agent está encarcelado, de repente el Silver Agent aparece por otro lado y salva una situación que era de una gravedad extrema.
No, no, a ver, pero es bien curioso.
No.
Exacto.
Desaparece,
pero
más
ella
bien.
Primero desaparece y dicen que
desaparece ahora por seis minutos, creo que desaparece.
Ajá, y vuelve a aparecer.
Y vuelve a aparecer y después empezamos a ver, vemos cómo el Silver Agent aparece y sale y resuelve una situación que otra manera no se hubiera resuelto.
No, pero además salva el día de todo mundo justo el día que lo iban a ejecutar. Y cuando ya se ganó la gratitud de todos, resulta que es que apareció unos cuantos minutos después de que lo habían matado. ¿Y qué pido? A ver, ¿y por qué? ¿Cómo? Entonces, bueno, eso ahí ya te genera un interés por este personaje.
Y además nos enteramos por qué estos dos hermanos, Royal
y Charles,
odian a Silver Agent.
Claro.
Nos presentan esta escena en donde están ellos dos en su casa, en los 50s, felices. Una casa bonita, una familia bonita, y de repente hay una pelea entre superhéroes. Los dos niños lo están oyendo en el radio, muy emocionados. Hagan de cuenta que es Capitán América contra Hydra, nada más que en este caso es el Silver Agent contra los Pyramid, que es el análogo de Hydra. Y pues cae en su casa la pelea y un miembro de Hydra mata a sus papás, un miembro de Pyramid mata a los papás de ellos. Y pasa el Silver Agent y no los ve. Simplemente se sigue de largo, atrapa a este tipo y desaparece de las vidas de estos dos muchachos. Entonces, obviamente ellos quedan con un odio marcado contra estos dos personajes. Contra el Silver Agent y contra este hombre sin nombre, pero cuyo rostro se les queda grabado para toda la vida a ellos dos y que tiene una cicatriz en la cara, ¿no? Entonces, realmente el libro uno es donde realmente Kurt Busiek nos pone el tono de la historia. Nos pone este tono oscuro que nunca habíamos sentido en Astro City. En Astro City siempre las historias habían sido muy luminosas, si quieres llamarle así. Siempre habían sido, aunque fuera una crisis, pues era una crisis con mucho color y con mucho... Y que era algo muy superheroico, ¿no? Y esto es muy callejero, muy, muy pesimista. Dramático. Muy pesimista. Creo claro. que esa es la palabra. Nos pone el tono pesimista de esta historia, ¿no? Poco después, ya en el siguiente libro, en el libro 2, pues empieza la situación a empeorar, ¿no? Llegamos al punto en donde estos dos muchachos, pues ya un poquito más grandes, porque además cada libro va haciendo un brinco temporal, ¿no? El primer libro, pues nos marca mediados de los 70s, es decir, en el 76, ¿no? El segundo libro es en el 77, ya tiempo después. Royal, que es el delincuente, pues pasó mucho tiempo en la cárcel. Y su hermano, que es... ayúdenme con los nombres, inútiles.
También se me olvida.
Claro, no suelta el celular, pero no me ayuda con los nombres.
Charles.
Bueno, pues Charles estuvo en el hospital porque pues obviamente explotó en su cara el asunto de... la corrupción policíaca. Pues al mismo tiempo, el Silver Agent es ejecutado, ¿no? Ya en el libro 2, pues pasamos a un punto en donde vemos otros tipos de héroes callejeros, otros tipos de mafia, porque ya Royal empieza a escalar en la mafia y empieza a... Un análogo de Kingpin, más o menos, dirías tú, Pedro.
Yo diría más bien de...
El pingüino.
Exacto.
O algo como el pingüino. Y empezamos a ver cómo los héroes se hacen cada vez más viscerales en la forma de este ángel, que es, digamos, un análogo de Daredevil, diría yo.
Uh-huh. Más o menos.
Mira, fíjate, se me hizo una combinación bien extraña entre Daredevil y Spider-Man, cabrón.
Exactamente. Y aquí es donde aparece este ente sobre la ciudad que nadie sabe qué es, que es una forma de humanoide gigante que va formándose poco a poco, y que creo, desde mi punto de vista, que es una de las partes de la historia más interesantes que creó Kurt Busiek, pero que no explora a profundidad. Uh-huh. Resulta que en el universo de Astro City tenemos este grupo de héroes que se llama los Apolo 11. Son estos astronautas que se fueron al espacio y regresaron como emisarios de un grupo de gobiernos interestelares, como una cámara de comercio interestelar.
La Confederación de Star Trek.
Exactamente, pero cada uno representando a cada uno de estos gobiernos. Y pues se convierten prácticamente en superhéroes llegando a la Tierra, ¿no? Pero estos cuates estaban adentro de este ente, y al parecer el objetivo de este ente es juzgar a la raza humana, ¿no?
Sí, pero yo lo sentí medio X en ese momento, porque bueno, hay un gigante afuera, todo el mundo espantado, pero como a las 3 semanas que no hace nada, ya todo el mundo le vale madres. Y
no pasan así las cosas en la realidad. Eso es, a eso quería llegar, Tavo.
Exactamente, sí.
Pasa, tú ves las cosas en el noticiero, ves que, vaya, no quiero mencionar los temas en específico, pero ves todo lo que está sucediendo en el noticiero y dices, es problema de alguien más, no es mi problema. Ok, pero si pudieras, ¿qué podríamos hacer nosotros? O sea, realmente, güey, es un análogo ese humanoide gigante flotando sobre la ciudad. Es un análogo de, elige cualquiera de los problemas que tiene actualmente México. La corrupción, los asesinatos, el narcotráfico, lo que quieras. ¿Qué podemos hacer como habitantes normales? Ahí está ese ente flotando sobre la ciudad. ¿Qué hacemos? Hay una balacera aquí afuera, güey. ¿Qué hacemos? Pasa la balacera y al día siguiente, pues güey, seguimos con nuestras vidas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué puedes hacer?
¿Qué vamos a hacer, güey? ¿No? Entonces, me parece increíble cómo Kurt Busiek maneja estos análogos con la vida real de cómo... O sea, me parece muy real cómo reacciona la gente ante estas situaciones, ¿no? A diferencia de un cómic de superhéroes normal. Pedro, dame tu opinión.
Mira, ahorita me estaba acordando de un texto que escribió Lidia Cacho, en el cual estaba comentando acerca de que era bien curioso la plática que tenían una serie de mujeres activistas que habían vivido situaciones extremas contra la violencia de las mujeres. Había varias que habían estado en situaciones de guerra y decía, bueno, es bien curioso cómo de repente estamos hablando ya después de la conferencia y de hablar de los problemas, comenzamos a hablar y resulta que nuestros hijos tienen las mismas aficiones por los videojuegos, tenemos de repente algunas discusiones con la pareja, nos comenzamos a tomar unas cuantas cervezas, y aunque vivamos problemas y hemos vivido cosas muy extremas y hasta de persecuciones de gobiernos, todas, de todas maneras encontramos esos momentos o esos puntos para ser felices, ¿no? Entonces tiene que ver un poquito con eso también, eso sería también el superhéroe, aquella persona que por angas o por mangas, por una situación u otra, se metió del otro lado del espejo, se metió ya sea porque le dañaron a alguien a quien quería o porque alguien a quien conocía vivió una situación extrema y no tuvo otra opción más que ayudarlo o ayudarla. Y de todas maneras estas personas no dejan de tener esas mismas capacidades de asombro, esas mismas capacidades de ser felices como nosotros y de preocupaciones. Pero bueno, ¿qué tanto nosotros, y ahí también está el subtexto, qué tanto nosotros como sociedad los apoyamos? Y ahí está la cuestión de este héroe medio trágico o bastante trágico que es The Silver Agent y que en ocasiones...
¿Y cómo los podemos apoyar en un momento?
Bueno, regreso a lo mismo.
Como dicen por ahí activistas de sillón, en el Twitter, tuiteando, en el Facebook, echando
social, posts, que preferida,
dándole like a todo.
¿Qué podemos hacer?
Bueno, a ver, creo
que... ¿qué podemos hacer con este veces ente flotando encima de la ciudad como personas normales? ¿Qué hacemos, Pedro?
Bueno, a ver, dime. Yo creo que, y ahí es interesante todo el planteamiento de la historia y la complejidad de la historia. Por eso te digo que en esa cuestión, de alguna manera, es bastante nutritiva la historia. Porque es más, llega el momento en el que, en primer lugar, es muy importante la manera en que termina aceptando a la sociedad este Silver Agent, de cómo termina siendo este ejemplo. Esto, bueno, ya sería en el epílogo. Pero aparte, esta observación de que, ah, sí, ya acabó el evento grandote, ¿no? Ya acabó toda esta cuestión, pero las secuelas, queda una secuela por ahí mucho más adelante.
Pero te me adelantas mucho. Ah, bueno. Yo quiero enfocarte al punto en donde estamos.
A ver, bueno.
El ente flotando sobre la ciudad. ¿Qué hacemos
con
la
por eso, a ver.
¿Qué hacemos como persona normal?
Creo que ese es el, a ver, ese es el planteamiento de la historia hasta ahí. Como a veces, como tú dices, efectivamente, no hay mucho que podamos hacer, o solamente nos quedamos como de paso, pero sí es importante marcar. Aquí, en la realidad, el superhéroe no es alguien que tenga capacidad de hacer, o bueno, a lo mejor sí tiene una capacidad de hacer ciertas cosas, pero, bueno, pues no son tan extraordinarias como parecen. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Entonces, nos lo guardamos porque viene ese comentario más adelante, un poquito más adelante.
Bueno, entonces, en este número, en este libro 2, es donde la historia empieza a despegarse un poco de Charles y de Royal, y empieza a enfocarse ya un poco directamente sobre presentarnos o representarnos a héroes y villanos. Por ejemplo, nos presenta un análogo de Doctor Strange, que viene resultando muy importante en la historia.
Y que además, gracias a él, tenemos una de las escenas más ricas que hay en toda la serie.
Pedro.
Ay, Goldo. Nos presenta un análogo de Cloak and Dagger.
Ajá.
Pero mucho más visceral, mucho más fuerte. Nos presenta también a unos héroes que ya habíamos visto muchísimo en Astro City, que es la familia First.
La primera familia.
Que son básicamente los Cuatro Fantásticos. Pero ellos nos los presenta en una etapa muy anterior a como los habíamos visto en Astro City previamente, porque pues Astro City previamente se lleva a cabo en los 90s, y pues en este momento estamos hablando de los 70s, entonces es una familia First diferente a como la habíamos visto antes, con viejos menos viejos y jóvenes más jóvenes, ¿no? Entonces, y nos presenta el análogo del Ultimate Nullifier, ¿no? que obviamente todo esto, pues, ni Charles ni Royal tienen nada que ver con esto. Esto ya, Kurt Busiek se está yendo por completo sobre la historia de estas cosas. Pero son cosas que va a retomar más adelante, ¿no? Cómo encuentran este Ultimate Nullifier. Y el análogo de los Cuatro Fantásticos, la familia First. Y también este análogo de Cloak and Dagger, al momento de estar buscando venganza, esto tiene consecuencias para toda la gente. Porque, y creo que esto es lo que Kurt Busiek nos quiere decir en el subtexto. Es decir, es el efecto que tiene sobre los lectores, que es el subtexto que yo leo aquí. O sea, lo que sucede aquí es que el análogo de Cloak, que es una mujer que tiene una capa flotante muy parecida a Cloak, busca venganza sobre lo que le hicieron, sobre quien la convirtió en lo que es, ¿no? Entonces está matando gente. Está matando gente de una manera brutal. A todos tiene una lista de gente por la que va a cobrar venganza. Sin embargo, llega un villano que la supera, la perfora, y al momento de perforarla, esa energía negativa que tenía adentro Cloak se va a toda la gente de la ciudad, y toda la gente de la ciudad se empieza a volver loca, incluyendo héroes y villanos, lo cual arranca una crisis en toda la ciudad, en donde de nuevo vuelve a aparecer de la nada el Silver Agent años después de haber sido ejecutado. Y salva la situación, pero a mí lo que más me gusta es el subtexto aquí. O sea, cómo el efecto que ha ido teniendo todo este pesimismo en las historias, como tú dijiste al principio, Pedro, somos las historias que leemos.
Claro.
En los 50s la gente era de lo más inocente. Podía creer en Superman y podía creer que un hombre podía volar y que un hombre podía ser inmaculablemente bueno y saber perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, en esta época, ya en los 70s, nos encontramos con gente, lectores, para quienes ya eso no es suficiente, güey. Necesitamos antihéroes. Protagonistas que solo buscan venganza, que solo buscan retribución personal. ¿Por qué? Porque ya el héroe no es suficiente para nosotros. Queremos antihéroes. Y eso hace que toda la población se vuelva loca. Me encanta ese subtexto. No sé qué opinen ustedes de eso.
Bueno, también nos habla un poquito de cuando, a su vez, dejamos correr demasiado cosas negativas a nuestro alrededor igual.
Sí.
Y cómo va a terminar también afectándonos. Es interesante porque así es como funcionan estas metáforas dentro de las historias, puede tener más de una interpretación. Y creo que también es cuando dejamos correr todo este dolor, cuando dejamos que este dolor crezca y en vez de remediarlo, buscamos reproducirlo, buscamos la venganza. Y lo que me gusta es cómo puede llegar a una situación extrema y de repente la persona menos esperada del mundo es la que reacciona positivamente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a Royal, que es una de las poquitas personas, a pesar de que aparentemente es una persona negativa, mala,
de poca monta, según esto.
Sí, y es uno de los pocos que en medio de todo esto reacciona adecuadamente. ¿Sí?
¿Y salva a su hermano?
Sí, de hecho,
salvando a su hermano.
Es más, me recordó un poquito a esta película de Seven, ¿sí? En la cual el policía más pesimista, pero el que está más cerca del dolor, es el que sabe cómo actuar en ese momento clave y definitivo.
Así es. Y el Silver Agent es el que detiene esta crisis y logra, pues básicamente, pues mata, pidiéndole permiso, pero la mata a esta mujer, a Chloe, que es la que estaba mandando toda esta energía negativa, y después se vuelve a desaparecer el Silver Agent.
Y en ese sentido también me encanta ese mensaje, si te aferras demasiado a tu dolor, vas a terminar muriendo.
No, y hablando de aferrarte a tu dolor, Charles está muriendo de los balazos que le dieron sus compañeros policías en el hospital, y lo que hace que vuelva a latir su corazón prácticamente es que Royal le dice en secreto, sí. Ya sé quién vi al tipo que mató a nuestros padres, lo tuve enfrente. No, sé quién es, sé dónde está. Y en ese momento, pum, 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 ¡hey! Está volviendo, está recuperándose, ¿no? Entonces, pues, vaya, creo que de nuevo son, nos demuestra la cómo puede ser impulsado ya sea por negatividad, puede ser impulsado por positividad. Y es muy fácil.
Quien resuelve, como dices, es la gente, que es el que sacrifica prácticamente en este momento. O sea, pensando más en los demás y en hacer lo correcto, que realmente en sí mismo, y como estos quieren solamente venganza y retribución para lo que hicieron.
Es que
el otro, a pesar de lo que le hacen, de todos modos se desprende de todo, como Royal al final también. Que
ahora, en todo este Dark Age, en toda esta historia, la única lucecita es el Silver Agent.
Ahora, pero me encanta también porque nos está manejando oscuridad, nos está manejando esta negatividad de los hermanos, pero es de una manera que lo entendemos. También entendemos de dónde viene, chica, y por qué están. Y eso no quiere decir que no haya. A mí, este momento se me hizo extremadamente conmovedor, la verdad. Entonces, bueno, es también algo muy importante y cómo regresamos a lo mismo. Este dolor te puede hacer que regreses, ¿no? Sí. Porque no nada más regresa a la vida Charles, también regresa esa relación que estaba ahí, ¿no?
No, y pues ya pasando al libro 3, pues aquí empezamos a ver otra cosa, otra situación que está sucediendo actualmente también en México y me parece una metáfora tremenda. este análogo de Hydra, Pyramid, está reclutando muchachos, ¿no? Y inclusive Royal piensa, textualmente les leo, ¿no? Red era otro niño de la ciudad, su papá había trabajado en la planta Hillman antes de que quebrara, pero pues se metió con gente mala y le sacaron su historial policíaco y pues nadie lo contrataba. Y pues hay muchas historias así en estos campos de entrenamiento de Pyramid, ¿no? Que viene siendo Hydra. Y al mismo tiempo nos presenta Busick cómo los héroes y las historias van haciéndose más viscerales. Comienza este tercer libro con una aventura, entre comillas, contra un, arzobispo del infierno, básicamente. En donde vemos que tiene a sus seguidores que se han sacado los ojos. O sea, nos presenta cómo los cómics mismos se iban haciendo cada vez más viscerables, más morbosos. En cuanto a lo que representaban, ¿no? Y pone un héroe que, pues, poco le importa salvar a esa gente, ¿no? Simplemente detiene al villano y pues, la gente que estaba como sus seguidores, a pesar de que los estaban controlando, simplemente dice, ¡ah! Ya estaban muertos, ¿no? Un análogo de Linterna Verde totalmente. Y, pues, nos damos cuenta que tanto Charles como Royal... Charles está vivo, está prácticamente recuperado. Y pues la sorpresa al final de este número es que Royal, el recluta de Pyramid, está ahí porque su hermano lo tiene ahí, porque su hermano entró al análogo de S.H.I.E.L.D. Que en este caso aquí en Astro City no se llama S.H.I.E.L.D., se llama Eagle.
Es que mira cómo estaba la situación del hermano. Estaba de policía, pero y digo, yo hago mis cosas, yo no veo, no acepto sobornos, ustedes no me metan. Y estaba Shield moviéndole, oye, danos el tip para apresar a esos policías. Digo, yo no los vendo. Y va la situación grande que aprovechan para darle el balazo. Y ya sabe que está, pues ya valió madre, ya me dejó mi mujer, ya me va de la chingada. Pues ya estos ya me traicionaron, pues ya me voy con esos bueyes y ya delato a esos policías.
Ahora, algo que me gusta mucho de esta serie, que se me estaba olvidando, es este Eagle, cómo es definitivamente, bueno, en el universo Marvel lo ha sido, pero solo por momentos, pero aquí sí es definitivamente más oscuro de como suele ser en Marvel.
Es una organización gubernamental en donde yo no veo la diferencia prácticamente entre Eagle y entre Pyramid. Para mí,
exacto,
actúan igual y hacen lo mismo, ¿no? Y pues como les decía, en este libro ya Busick deja de se despega un poco de los hermanos y nos presenta situaciones de héroes y villanos. Y por ejemplo, una de las situaciones más interesantes, que me parece más interesante, que presenta el cinismo de la sociedad en ese momento y lo difícil que es para los héroes el lidiar con ella. Hay un punto en donde unos análogos de los Hombres X, que se llaman los Elementals, al parecer, pues es el clásico arquetipo del equipo de superhéroes, que uno es agua, otro es tierra, otro es electricidad, otro es fuego. Y pues de repente empieza a crecer tanto el que es de tierra que destruye un edificio. Y toda la gente, apenas están salvando a la gente y todo. Y entonces la gente se pone a reclamarles y les dice, oye, destruyeron mi edificio de departamentos, ¿qué pedo? Destruyeron nuestro edificio, toda la gente que estaba ahí, ¿no?
La casa,
nos
wey.
Salvaron, ¿qué demonios? O sea, nadie nos salvó. Y este cuate, el de tierra, dice, lo que pasa es que estaba yo absorbiendo energía que iba a destruir la mayoría de la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Entonces no pude evitar crecer a este nivel, lo siento, ¿no? Perdón por salvarlos a ustedes y a cientos de miles de millones de personas más, ¿no? Y se voltean y se van, e inclusive hasta dice uno de ellos, perdón, discúlpenos.
Y íbamos a reconstruir su edificio, pero ahora no, ahora se friegan.
Exactamente, ¿no? Entonces, cinismo tanto por parte de los héroes como por parte de la gente, ¿no?
Pero además yo creo que es igualmente eso, ¿no? Cuando de alguna manera no nos atrevemos a comunicarnos bien, cuando no nos atrevemos y cuando nos resistimos a ser realmente solidarios y comunicarnos, y de alguna manera también no aceptar estas cuestiones y esos problemas que nos da la vida. Entonces, bueno, se me hace muy enriquecedora esa parte, justamente por eso. Tenemos que también saber cómo unirnos y cómo aceptar estas cosas también difíciles de la vida, pero de una manera más consolidada como personas, ¿no? Sí. Y creo que ahí también está la clave y lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo comentamos.
El centro de este libro, el villano de este libro, que ya son cuatro libros, cuatro números cada uno, como les decía. El villano de este libro es el líder de Pyramid, que al parecer es un ente sobrenatural, que es una roca que tiene vida. Y pues esta roca busca, no sé si se acuerdan ustedes de que les acabamos de mencionar, a los Apolo 11 que crearon este ente en el mundo. Bueno, pues los estaban espiando a Apolo 11, Pyramid. Y resulta que estos Apolo 11 están en contacto con esta asociación cósmica de civilizaciones. Y esta asociación cósmica de civilizaciones quiere juzgar a la Tierra para decidir si es una amenaza o no. Y pues Apolo 11 está tratando de ganar tiempo. Básicamente eso es lo que ellos buscan. Ellos están del lado de la humanidad y están tratando de ganar tiempo. Pero como Pyramid se da cuenta del poder que esta gente posee, que ellos pueden formar a ese ente sobrenatural inmenso, grandísimo, quiere ese poder para él, y entonces secuestra al equipo de Apolo 11. Y mientras pues, Royal está ahí metido de encubierto.
Oye, pero más que juzgar, yo veo como el clásico analizar de la humanidad, de que viene el extraterrestre, venimos en paz, les vamos a dar medicinas, mayor tecnología, y además no, venimos en paz.
No, aquí no.
Y ¡mátenlos!
No, aquí no. De hecho, creo que eso lo estás haciendo relación con tu cabeza, con otras historias, que eso es lo que pasa generalmente cuando lees Astro City. Yo creo que, porque aquí nadie ha hablado de nada, simplemente apareció el ente, no habló y aparecieron Apolo 11, ¿no? Uh-huh. Realmente nadie dijo nada. Nadie dijo nada, Tabo. Sí. Pero bueno, el punto es que mientras sucede todo esto, el Silver Agent había dicho que iba a aparecer en tal lugar, en tal fecha, y así es. Y ahí es donde nos damos cuenta que Silver Agent está viajando hacia atrás en el tiempo. Es decir, mientras en el 1985, él no sabe en dónde va a aparecer cuando aparece en 1976. ¿No? Él va del futuro hacia el pasado. Entonces, el Silver Agent que aparece en el 76 es el güey que estuvo en 1985 y ya detuvo una crisis en 1985. Entonces, el güey que ellos se encuentran en 1985, que les dijeron, encuéntranos en este lugar, les dijo, diles a todos que me encuentren en este lugar tal día, y todo mundo está esperando ese día después de décadas. Aparece Silver Agent ahí.
Ahora, no, y ojo, es importante porque no nada más la gente está agradecida porque ya ha salvado varias veces el planeta. Además, ya descubrieron que efectivamente era inocente.
Exacto, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta cuando le dicen, oye, estoy viajando hacia atrás. Porque ay, dice, oye, volaste la última vez que te vi, ¿ya no puedes volar? Dice, no, es que, bueno, pues gracias por decirme, pero pues es que voy viajando hacia atrás, ¿no? O sea, ahorita todavía no llego a ese punto, ¿no? No soy ese todavía, ¿no? Y pues bueno, vemos esta crisis completa contra Pyramid, en donde el Apolo 11 se convierte, en vez de convertirse en un ente benévolo que está solamente parado sobre la ciudad, se convierte en un ente destructor. Se convierte en un monstruo terrible, ¿no? Que va a destruirlos a todos.
Y
gracias a Pyramid, ajá, que se robó el control de Apolo 11.
Pues que le chupó la vida, digo, le ay, chupó Shgoldo los poderes a esos astronautas, porque se los quería quedar la estatuota esa, pero le salió. Pero como llegan los héroes, quedó todo mal y se armó el apocalipsis, como quien dice.
Bueno, pues ya se fue Chucho porque dice que ya llegamos a la parte a donde ya no leí.
A ver,
ya no
ha leído. Igual estamos diciendo una mentira como al principio del podcast. Le caímos mal a Chucho.
Creo que ya aburrimos a Chucho.
Pero bueno, entonces, pues bueno, sucede toda esta batalla. Es una batalla muy flashy, muy, ya saben, con todos los clichés de superhéroes. Pero, pues en medio de todo, están Charles y Royal. Y, pues
ya se infiltraron
a este tipo.
No, es que mira, los dos ya se infiltraron a Pirámide y, claro, y sabían que estaban. Oye, no mames, tú estás aquí. Ah, pues yo también, pues ese güey está para allá, pues vamos. Vamos a darle, vamos a aprovechar.
Y pues el Silver Agent llega porque, pues básicamente se abre al suceder esto, se abre una brecha interdimensional que solo él puede cerrar, solo él sabe cómo cerrar. Y gracias al Silver Agent se cierra esa brecha interdimensional, ¿no? No. Pero queda una pequeña grieta por ahí.
No, pero espérame. Del libro 3. El encuentro con Silver Agent. Ah, ustedes son superhéroes. Écheme la mano. No, vete a la goma. Espéreme, ¿por qué? Ustedes se van con ellos, yo me voy para acá.
No, 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 eso es no te adelantes.
Eso es después,
Tavo. Eso es después, también.
Ah.
Sí, no, no. Eso es después. Bueno, entonces.
Esta parte será editada.
Esta parte será editada porque Tavo no sabe ni de qué estamos hablando. Entonces, pues bueno, llegamos al libro 4, en donde ya estamos en 1984. Es decir, a lo largo de esta historia han pasado 10 años, ¿no? O casi 10 años. Comenzamos en 1976. Obviamente las cosas no han cambiado mucho. Sigue el Silver Agent apareciendo, pero lo que ha cambiado muchísimo es nuestros dos personajes principales, Royal y Charles, porque, pues gracias a que Pyramid fue destruida, prácticamente se acabó con Pyramid, pues ellos encontraron una de las guaridas secretas de Pyramid con todo el equipo que había ahí, y pues prácticamente se equipan al nivel de, al punto de que ellos dicen, bueno, pues, ¿qué diferencia hay? Empieza a verse Royal en el espejo y dice, veo algo familiar que no me gusta, pero no sé qué es, ¿no? Y al ver mi reflejo, igual lo veo en Charles. Pero también veo que de esas personas de quien antes tratábamos de escondernos, pues cada vez nos parecemos más a ellas, ¿no? Tenemos todo el equipo, tenemos todos los recursos, tenemos toda la información y están obsesionados con atrapar a este tipo que mató a sus padres.
Que eran NPC y ahora ya son personajes principales. Eran personajes ahí de relleno, ahí que ves. Caí días en los paneles desde atrás de los cómics y ahora tomaron el protagonismo.
Ahora, donde para mí se cae la historia. Ahí es donde a mí no me gustó este giro. No me gustó ver cómo Charles y Royal, inexplicablemente prácticamente, se convierten en... O sea, yo no me puedo creer que esos personajes que yo vi en el libro 1 pueden convertirse en esto que vemos en el libro 4, que son prácticamente pues dos superhéroes en todos sentidos, o dos antihéroes en todos sentidos.
Ahora, pero a mí sí me gusta y yo sí me lo creo porque a lo mejor me voy al subtexto y te está diciendo que estos personajes, simple y sencillamente, lo que ha pasado es que se han vuelto más fuertes, ¿sí? Han logrado superar muchas cosas. Creo que pasaron varias situaciones en las cuales sobrevivieron y les costó muchísimo trabajo sobrevivir. No fue fácil, no fue sencillo. Tanto cuando este era policía como cuando el otro se comenzó a infiltrar y lo decía. Yo había días en los que no aguantaba. Entonces, si entendemos que en realidad el superhéroe es esa persona que te digo que ha tenido esa fortaleza para superar muchas cosas y esa fortaleza para defenderse y llegar a lo mejor hasta defender otros, bueno, entonces entendemos cómo funciona esto y por lo menos a mí sí me hizo clic bajo esa perspectiva.
Pero es que ellos no están buscando ser más fuertes para defender a otros o para...
Están buscando
ser más fuertes para matar... Ellos tienen un objetivo, y un objetivo exclusivamente en sus vidas.
Ahora, ahí voy.
A este tipo que mató a sus
padres. Ahí voy. Yo creo que sí se han vuelto más fuertes, pero sobre todo, y eso viene más adelante en la historia, no te me adelantes, Mario, se han vuelto más duros, ¿sí? Y eso también va a haber un comentario acerca de eso en la historia, porque no es lo mismo volverte más fuerte a volverte más duro. Y me gusta esta situación porque a partir de que conocemos a los personajes, te deja claro que pueden suceder las dos cuestiones a la vez en una persona. Volverte más fuerte, pero también volverte más duro. Y cómo también hay puntos importantes en tu vida en los cuales puedes dejarte llevar por esas partes negativas, oscuras y terribles de tu vida.
Y este libro 4 básicamente se basa en cómo Royal y Charles, ya prácticamente superpoderosos, persiguen a este tipo que mató a sus padres, que también adquiere superpoderes y se convierte en un supervillano que a fin de cuentas tiene que venir a detener el Silver Agent junto con Royal y Charles.
Oye, lo que me llamó la atención muchas veces de este villano con la rajada en la cara es que empezó como henchman normal y como estos iban aumentando de nivel, ese también estaba también aumentando de nivel de que era Grunt, ya luego era jefe de escuadrón y ya en este momento ya es supervillano completo. O sea, estos evolucionaron, pero este también.
Y aquí es donde Cold Busiek también me pareció redundante. Porque, que es tal vez lo que comentabas, Pedro, cuando de esta grieta dimensional que quedó, de la grieta inmensa que había que cerró el Silver Agent, quedó una pequeña grieta, salió una especie de jinete del apocalipsis que está matando a cualquier persona que sea mala o cometa un delito, ¿no? Y simplemente me parece redundante ya porque pues ya había presentado esa situación. Ya nos había presentado a un héroe extremo que mataba. Pero en este caso nos presenta la resolución de este ángel, que era el compañero de esta mujer, Cloak, que como platicamos hace rato, pues mató al Silver Agent para evitar que la ciudad se volviera loca. Y pues tenemos una especie de redención con él, utilizando a este villano, entre comillas, este jinete del apocalipsis. Pero toda esta historia no se conecta en lo más mínimo ni con Royal ni con Charles. Como que me parece totalmente secundaria. Como que simplemente pues fue relleno de páginas para crear un libro 4 completo. Porque creo que ya era muy fácil cerrar la historia, como decía Pedro. O sea, yo creo que con un número más hubiera cerrado perfectamente la historia tanto de Silver Agent como de Charles y de Royal sin necesidad de meternos estos personajes y esta situación que pues me pareció pues de más. Porque pues no le encontré el subtexto fuera del subtexto redundante, ¿no? Que ya había explicado en el libro 1.
Yo lo veo como ruido de fondo. Sí. Que está pasando. Eso están haciendo su asunto, pero están pasando cosas más grandes en otro lado. Haz de cuenta como el cuarto libro de Scott Pilgrim. Hay una pelea importantísima, pero están los paneles de fondo porque las cosas, había una plática muy importante y lo de atrás valía madres. Lo importante es que estaban platicando y yo lo sentí que era como contexto. Pues lo puedes cambiar por el supervillano.
Pues sí,
por
un pero huracán, en el caso de Scott Pilgrim, pues tú estás enfocado sobre la plática y aquello nomás está atrás. Aquí te hacen que sigas aquello como cortes totalmente con páginas y páginas, bueno, completas de esa situación.
A mí me gustaría así diferir un poquito. Yo creo que ambas cosas terminan estando un poquito relacionadas. Y aquí lo que está intentando, no sé si lo logró o si lo logró de manera exitosa, lo que está intentando decir Cold Busiek es tanto lo macro, lo que decías de este dios grandotote en el cielo, también termina afectando a lo pequeño y lo pequeño a lo macro. ¿Sí? Es decir, estos dos niñitos que fueron afectados por este grupo de pirámide, ahorita están definiendo algo muy importante, ahora sí un evento muy importante de estos, y hay una relación constante entre todo esto. Entonces, bueno, eso creo que era el comentario que él intentaba decir, que también llega el momento en el que las personas pequeñas, si tienen esa fortaleza, si tienen esa disciplina de sobreponerse a las cosas, también pueden tener, en el momento en el que menos se lo esperen, tener ese momento o esa participación importante también.
Sí, porque salvan al Silver Agent de caerse, porque pues, como habíamos dicho antes, todavía no volaba el Silver Agent. Y pues lo rescatan. antes de que caiga, y hay una redención ahí. Este es nuestro final, entre comillas, ¿no?
Ahora,
donde hay un encuentro entre el Silver Agent, Charles y Royal, y hay una especie de redención entre ellos.
Ahora,
oye, dejaron ir su odio con el villano.
Al conocer al Silver Agent a nivel personal, ¿no?
Y me encanta porque además, ojo, este momento no fue nada sencillo, me encanta cómo está escrito, no fue un momento nada sencillo para los personajes, y estuvieron a punto de efectivamente dejar caer al Silver Agent, ¿no? Es justamente Royal el que se supone que es el que siempre fue más hacia el lado oscuro, más hacia las cosas negativas, el que hace recapacitar a su hermano, y el que
se hace más cínico es el que comenzó más ingenuo. Y el que se hace al final más heroico, entre comillas, es el que al principio era el cínico.
Sí.
¿No?
Entonces, no. Bueno, me encanta porque te dices también eso. Nunca vas a saber por dónde va a brincar el pinche ser humano. Y eso me lo he encontrado. Soy una persona que profesionalmente se ve obligada, me gusta, pero me veo obligado, hay días en los que no quiero, me veo obligado a contratar de mucha gente, pero por lo mismo he conocido a mucha gente y de repente el que menos te lo espera termina mal y el que menos te lo espera mejora o hace logros que tú dices, bueno, pues ¿de dónde, cabrón? O sea, jamás me iba a esperar esto, ¿no? Entonces, e igual toda esta cuestión de, a ver, esta oscuridad, ¿qué tanto la oscuridad se aprovechó de nosotros y qué tanto nosotros mismos la alimentamos? ¿Cuál fue el origen? ¿Nosotros fuimos el origen o ella? Y yo creo que un poquito de las dos cosas.
Esa reflexión me encantó, güey.
Exacto.
O sea, ¿qué tanto esta oscuridad que duró 10 años fue alimentada por nuestro propio cinismo como sociedad y por nuestra propia incapacidad de actuar como sociedad?
No.
¿O qué tanto esta oscuridad estaba provocando este cinismo y esta incapacidad de actuar como sociedad?
Y creo que
es lo que yo me pregunto actualmente,
bueno,
en México.
Yo creo que es la combinación de las dos cosas. Y ahí está la respuesta, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer?
Y me voy a esta reflexión, que tomando en cuenta esta metáfora así de enriquecida como está, retomo otra historia donde también que habla mucho de metáforas, donde dice de repente Gandalf, a diferencia de Saruman, yo creo que los pequeños actos de bondad pueden ser tan definitivos como estas grandes luchas que tenemos. Entonces,
no, hombre, y Tolkien con esa cita es, y además la entrega de esa cita en la película del Hobbit es tan magistral por Ian McKellen que debe, haciéndola de Gandalf, güey, que se te pone la piel chinita de veras,
sí,
de verlo, y tiene toda la razón, güey. Si tal vez todos a nivel personal, o sea, los actos pequeños, porque le preguntan, ¿por qué un hobbit? ¿No? Pues porque creo que esas personas pequeñas son las que tienen el poder de cambiar el mundo, ¿no? Con acciones pequeñas.
Ahora, te voy a decir una cosa.
Sí, tienes razón, pero
a mí no me extraña, a lo mejor he tenido la fortuna de tener una mamá maestra. A mí no me extraña todo lo que está pasando, porque de repente cuando llegaba y me contaba mi mamá cosas que veía con sus alumnos de la realidad que enfrentaban, de los problemas, y no había ni siquiera un pinche tío que sí realmente se preocupara de manera honesta por el chamaco que habían abandonado por X o Y. En alguna ocasión mi mamá hasta llevó un par de alumnos a vivir ahí a la casa. Pero cuando cuando notas eso y ves ese montón de situaciones difíciles, pues no te asombra que años después alguna de esas personas haya crecido y haya hecho todas esas brutalidades.
Fíjate,
¿no?
Ayer me pasó que venía yo de correr, traía yo los audífonos, y en contraesquina había una señora, pues ya bastante mayor, cuando yo ya iba llegando a mi casa. Y vi que algo me preguntó, yo traía mis audífonos, venía oyendo un audiolibro, la verdad no tuve ni idea de qué me preguntó, me seguí derecho y luego me regresé tantito y ¿qué me decía? ¿Qué calle era esta, joven? Ah, es tal calle, le dije, ¿no? Es que no alcanzo a leer el letrero. Okay. Y luego la volteé a ver cómo iba caminando. La señora se iba de lado,
O sea, una señora verdaderamente ya viejita. Entonces me le volví a acercar y le dijo, oiga señora, no necesita nada, si sabe para dónde va. Sí, 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 oye, aquí a esta calle de aquí adelante. Y nada más me quedé viendo, pero me quedé pensando, bueno, a lo mejor debí yo de acompañar a esa señora a su casa, ¿no? O al menos verla de lejecitos a dónde iba. Porque nunca se sabe, güey.
Sí.
¿Cuántas veces has oído de un viejito que se sale de su casa y su familia no lo encuentra?
Claro.
Sin hacer referencias a ninguna historia en específico.
Sí.
Que esté fuera de ningún contexto temporal, ¿no? No lo voy a decir, no. Entonces, pero quien entendió, entendió. Quien entendió, entendió. Entonces, pero de verdad, o sea, ¿cuántas veces has oído ese caso del viejito que se escapa, no?
Claro.
Entonces, a lo mejor, entonces, tal vez con esos actos pequeños es con lo que podemos todos empezar a cambiar este humor que tiene México, esta sombra que tiene México encima actualmente. Esta sombra de corrupción, de maldad, de delincuencia, de
desinterés,
de violencia y de desinterés.
Y claro, te voy a decir una cosa. Yo creo que sí, porque en alguna ocasión llegaba mi mamá y me decía hace unos años, ay, es que los jóvenes están tan mal y es que antes. Y le decía, ay mamá, no mames. O sea, de alguna manera, lo que pasa es que ese antes no teníamos esos valores tan fundamentados tampoco. Tirábamos toda la basura debajo de la alfombra. Y le comencé a decir, a ver, no voy a decir cuál de mis dos familias, pero dije, bueno, hay una de nuestras familias que tiene una serie de historias debajo de la alfombra que tú las levantas y apestan realmente bien. Y sin embargo, yo me terminé de enterando de todas estas cosas por secretos a voces, ¿sí? Y es más, en esa cuestión, bueno, pues hay muchas cosas que no platicábamos o que no platicamos, que no manejamos, que no... Y que creo que es importante que comencemos a hacer, que comencemos a tener más conciencia de esos pequeños actos y de esa solidaridad para mejorar esto que tenemos. ¿Cuántas veces al que está mal o está equivocado o nada más lo regañamos o nada más lo despreciamos?
Espérate, Tavo, no hables ahorita, cabrón.
ya no interrumpo, güey.
No, Tavo, esa es madre.
Bueno, pero...
Tavo estaba durmiéndose ahorita.
No, me estaba poniendo atención. Un pequeño paréntesis. Aquí en el tribunal no hay bullying ni desmadre. Nomás exageramos un poco en nuestras caracterizaciones para hacer más entretenido el podcast, así que no se crean todo lo que vaya pasando.
Okay. Entonces, bueno, es un poquito de eso. ¿Cuántas veces realmente como sociedad sabemos que alguien está mal y en vez de criticarlo decimos, oye, mira, me ha pasado algo así, o bueno, vamos a ayudarte, ¿no? Y eso creo que es en todo el mundo, por desgracia, no es nada más de aquí. Entonces, bueno, comencemos un poquito cada vez más. A veces, pues como dijo Mario, dándonos cuenta de en qué pudimos haber hecho algo mejor. Y bueno, hagámoslo, ¿no? Porque si no, nos va a cargar el payaso y porque
pensemos,
si no...
Pensemos lo que yo generalmente... ¿Qué hubiera hecho Peter Parker en este asunto?
Claro.
¿Qué hubiera hecho Superman en este asunto?
Y
Batman no, porque pues la verdad Batman hubiera recurrido a alguna forma de arte marcial, a una habilidad detectivesca muy cabrona, o a algún ejercicio muy cabrón o entrenamiento muy cabrón que no voy a hacer.
No, pero te voy a decir una cosa. También el pinche Batman, y creo que por eso nos gusta tanto, tiene sus momentos, sabe cuándo ser realmente humano. Ahí, yo me acuerdo un cómic de Batman que me encantó, que era un pinche personaje oscuro, callejero, en situación extrema, y de repente ve a unos niños que terminaron en medio de una balacera, y dice el policía, y este cabrón los logró tranquilizar de la manera más adecuada posible. O Batman Begins, ahí está, se está trepando el cabrón por la azotea y nadie me va a creer esto. Toma este pinche aparatejo, te lo regalo, cabrón. O sea, ese también es Batman, cabrón.
Y ese niño se vuelve Jamie Lannister, el peor de todos los reyes que tuvo el imperio. Bueno, entonces, Silver Agent, la lucecita que tenemos en toda esta era oscura,
tenemos esta miniserie de Silver Agent, que tenemos que ganárnosla leyendo toda la Era Oscura.
Sí.
Y nos damos cuenta de que Silver Agent, sabiendo a lo que iba, después de pasar años en el futuro, como lo hizo Superman con la Legión, pasó años en el futuro trabajando con un análogo de la Legión de Superhéroes, decide regresar al pasado porque sabe que si no lo hace, todo por lo que ha trabajado todo ese tiempo sería invalidado y sería destruido. Inclusive los miembros de esta Legión le dicen, pero no sabemos si eres tú, o sea, tenemos los registros históricos de lo que pasó, sabemos que apareció un Silver Agent en tales lugares, sabemos que fue ejecutado, pero no sabemos si eres tú. Y él dice, yo tampoco, pero la única manera de saberlo es aventándome, ¿no? Y el tipo se avienta, estos cuates hacen lo mejor que pueden por mandarlo a los puntos específicos de crisis más cabronas que sucedieron en el pasado. Y así es donde nos damos cuenta cómo fue que el Silver Agent, y ahora sí, con el Silver Agent como personaje principal, nos enteramos de su origen, que es el origen del Capitán América. Nos enteramos de cómo recibió sus poderes. Y nos enteramos de cómo fue que llegó a ese futuro, que regresó y que empezó a brincar en el tiempo hasta llegar a ese momento fatídico.
Ahora, a mí me encanta la historia por dos elementos. Primero, la manera... Bueno, tres, ya me acordé. Por tres elementos. Primero, la manera en que pone el sacrificio, cabrón. O sea, el tipo se sacrifica. Yo llegué a un momento de mi vida en el cual yo dije, no, es que yo ya no me sacrifico, yo nada más me esfuerzo. Yo ya creo tanto en lo que hago que o lo que hago me gusta tanto ya descubrí que me gusta tanto, que no tengo que sacrificarme, nada más me esfuerzo un poco más. No le tengo que pagar nada a nadie ni le tengo que pagar a la vida. Ahora, pero llegó el momento en el cual me di cuenta que sí, también debes de hacer un sacrificio, haces sacrificios en la vida, pero un poquito como lo hace este Silver Agent. O sea, él no es de que sacrifique de que, ay, pobrecito de mí, me estoy sacrificando para poder obtener algo bueno. No, él sabe que lo que hace vale la pena, le va a costar porque él le gustaría estar con la que lo adora, la mujer que la adora, pero lo hace con gusto y lo hace con un compromiso impresionante, sí, y disfrutando de hacer algo positivo.
Quiero leerles este diálogo que dice, cuando llega finalmente al día y vemos esta imagen del policía abriendo la puerta de la celda, y él dice, finalmente llego al día del lado normal, porque ya había estado en ese día anteriormente, pero del otro lado. Y no voy a estar ahí para ver si lo que hice estuvo bien, ¿no? Tengo el poder más del que nunca había imaginado que un hombre podía poseer. Podría terminar con esta situación, salvarme tan fácil como puedo hacer un chasquido de dedos. Pero, ¿qué es lo que vendría? Todas esas personas que han luchado, que han buscado, que han vivido, que han tenido esperanza, ¿cambiar todo eso solo por mí? Mi vida siempre ha sido para ellos. Y casi los puedo ver ahora. Una lucha más para darles una oportunidad, para darles esperanza. Y en ese momento dice, ready when you are, sir. Y ya nada más se ve cómo bajan el switch.
Y bueno, ya no digas más.
Y pues simplemente esta lápida o este monumento que vimos desde el número 2 de Astro City, por ahí del 2004, que dice, Alan Craig, Silver Agent, to our eternal shame. Y por 15 años, Kurt Busiek nos tuvo pensando, ¿por qué demonios para nuestra eterna vergüenza? Y por fin nos damos cuenta por qué. Después de 15 años de cómic, plantó Kurt Busiek esta semilla para esta miniserie.
Ahora, en esa cuestión también te digo, me encanta porque termina siendo el arquetipo de este
gran ser que termina siendo sacrificado, que termina siendo autosacrificado, que hay muchos en la historia, puede ser Gandhi, puede ser Jesucristo,
la figura de Jesucristo también,
puede ser Aristóteles. Y bueno, me regreso un poquito a lo que dijo de repente Eduardo Galeano en una plática por ahí, un gran escritor que ya murió hace poco relativamente, pero que dice, fíjate qué curioso, los dos seres más sabios que han nacido en este planeta los mató la justicia de su tiempo. A Sócrates y a Jesucristo, que son los dos seres humanos más sabios y más justos de su tiempo, los mató la justicia de su tiempo. Y un poquito...
Bueno, ¿y tienes que morirte o ser mártir para ser un héroe?
Bueno, no necesariamente. Creo que queda más con la historia que te la acompaña, que es Dark Age. Pero sí queda claro que, bueno, aquí...
Hablo de la vida real.
Por eso, aquí el patrón que viene es este héroe supremo. Aquí creo que nos está hablando de el Silver Agent como este héroe supremo. Ahora, lo que sí tienes que hacer para ser realmente un héroe en la vida es eso, lo que yo decía, ese sacrificio. Que no tiene que ser un sacrificio doloroso, ¿eh?
Pero ¿sabes qué creo? Que, o sea, a pesar de mostrarnos todo este cinismo a lo largo de la Dark Age, llega al punto en donde nos muestra que sí existe ese héroe
claro,
que puede distinguir claramente entre el bien y el mal, ¿no?
Sí.
Entonces tiene un golpe, o sea, un golpe emocional. O sea, de verdad, el golpe emocional de este número es verdaderamente increíble, güey. O sea, a mí me parece que es... Sí, puedes decir que es la figura de Jesucristo, puedes decir que es la figura de Gandhi, puedes decir que es la figura de Martin Luther King.
De Sócrates.
De Sócrates, si quieres, güey, pero... Bueno, Sócrates no fue tan heroico.
No, a ver. Sócrates, es que no lo entendemos. Primero, Sócrates, él fue a la prisión, fue juzgado y sentenciado a muerte por sus ideas, ¿sí? Porque resulta que si él le daban a escoger entre el bienestar de su ciudad o el bienestar del conocimiento, él prefería el del conocimiento, lo dijo abiertamente, ya les estaba pegando a los que estaban en el poder. Y es más, está un diálogo con Tétetes, que era uno de los tantos que lo apreciaba, que llega y le dice, oye, ya tenemos todo listo para que te escapes y sobrevives. Dice, no, es que yo me quiero quedar aquí. Oye, pero no lo hagas por la gente. Dice, no, yo no lo hago por la gente. Ojalá y la gente tuviera la capacidad de hacer las cosas más terribles, porque también tendría de hacer las cosas más positivas. Yo me quedo para decir que yo me aferro a mi idea y que creo en mi ciudad. Entonces, el cuate no era cualquier cosa e inspiró a toda una generación de filósofos, de los cuales el más brillante fue Platón, pero inspiró a todos los grandes jóvenes de su tiempo. La generación que siguió después de Sócrates es fundamental, y lo que conocemos de Sócrates...
Yo conozco al gran filósofo Leónidas.
Bueno, lo que conocemos de Sócrates...
¡This is Sparta!
Bueno,
otra gran cita del filósofo Leónidas es... Tonight we dine in hell. Te puedo nombrar otras más, pero estoy seguro.
Y se te olvida la más cabrona, que es: entonces pelearemos sin el sol. Porque cuando le dijeron de que las flechas iban a ser tantas que iban a tapar en el sol, bueno, entonces pelearemos en la oscuridad. Me vale madre, ¿no? Pero bueno, en esa cuestión te digo, no te lo creas. Lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo y no le ponemos atención a esa historia, pero sí tiene cosas extremadamente conmovedoras, ¿no? Igual me quedo con ese momento también. Estaba antes de morir Sócrates y de repente escuchó que un cuate estaba silbando algo. Y dice, oye, me gustó, vuélvelo a silbar porque me quiero aprender esa tonada. Dice, oye, ¿para qué te la quieres aprender? Si te van a matar mañana, me gusta aprender. No importa que me vayan a matar mañana, algún día me tenía que morir. Entonces, bueno, sí hay cosas muy conmovedoras de este cuate y que, bueno... Realmente, te digo, lo que conocemos, lo conocemos porque lo escribió Platón, y bueno, no hay que creerle tanto a todo lo que está escrito, porque bueno...
Bueno, pero la razón por la que Silver Agent permite esta ejecución es lo que me parece muy emotivo, güey. El decir, yo viví y morí por toda esta gente, y no solo la gente que está ahorita, sino la gente que viene de aquí a miles de años en el futuro.
y a la que voy a inspirar con
esto. Y a la que voy a inspirar con esto. Entonces, vaya, ese es...
Y te digo, puede ser un montón de personas especiales, este héroe supremo que inspira de manera positiva. Y, ojo, es genial porque, bueno, finalmente creo que todos estos grandes héroes, estos grandes personajes tuvieron ese momento definitorio en el que ellos también no eran pendejos, eran buenos, pero no eran pendejos. El mundo será de los mansos, dice Jesucristo, no de los mensos. Y en esa cuestión escogieron ellos eso para dar ese ejemplo, porque sabían que era muy importante que hubiera alguien que demostrara que valía la pena seguir apostándole algo positivo. Y en esa cuestión también me encanta ese final, en el sentido de esta cuestión de que pues no muero.
No, y aquí sí, para darle fuerza a esta muerte, sabemos que permaneció muerto. O sea, Astro City comenzó en los 90, siguió en los 2000s. O sea, vaya, a nivel de historia, ¿no? Y sabemos que Silver Agent regresó en lapsos, pero sabemos porque estaba viajando en el tiempo, pero a ver, nunca
sobrevivió. ¿A qué me refiero a no muero? A que cuando por fin su cuerpo ya muere, la energía, lo que es él, resulta que da este como que es doble ciclo, ¿no? Que me recordó también a por ahí un cómic de la muerte de Barry Allen, ¿sí? Y cómo él se regenera y él es el propio... esa última acción es lo que crea que se forme la energía de lo que va a ser el Silver Agent, ¿no? Este como que doble ciclo de que en realidad no muere, de que en realidad esa energía positiva, esta fuerza interior no muere definitivamente. Sí. Morirá tu cuerpo físico, pero esa parte tuya no va a morir. ¡Ah! Se me hizo una catarsis muy, muy intensa, muy hermosa.
Bueno, jóvenes, y con eso creo que hemos agotado el tema. Entonces, y somos...
Pedro Ajaz.
Gustavo Duarte.
Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, damas y caballeros, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. Pero bueno, pónganos reviews en iTunes, damas y caballeros. Y también, si les gusta otro servicio de podcast, escúchenos en el servicio de podcast que a usted le guste. Y ahí pónganos reviews en el servicio de podcast que a usted le guste. Pero pónganos reviews, solo en iTunes, en todos lados.
En todos lados.
En todos lados, de reviews y comentarios. Y pues, ya saben, como siempre, nos encantan sus comentarios. De verdad nos gustaría saber qué opinan de todas las analogías que hemos hecho en este episodio. Estoy seguro que la mayoría de nuestros escuchas no han leído Dark Age, porque es un sleeper, es un gran sleeper. Debido a la intermitencia en que fue publicado, es un tremendo, tremendo sleeper. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Y, pues ya saben, tribunaldelosuperboyes.com, nuestro blog. Bueno, damas y caballeros, pues, ya saben, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.